Somos mucha gente.
Somos mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas aquí con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. También a través del streaming de Facebook. Hoy es viernes de 16 de diciembre de 2022, y se nos va acabando el año 2022, esperemos que el 23 sea mejor. En algunas previsiones económicas parece que va a ser que no, en algunas previsiones políticas parece que va a ser que no. Pero bueno, hay que ponerle positividad a la vida y pensar que este año 2022, que pretendíamos o preveíamos que iba a ser muy bueno, desde febrero que Putin se empeñó en conquistar Ucrania y con las crisis que vienen atravesando en este país, nos ha resultado un año bastante complicado. Nos queda una semana de programa, así que espero que cumplamos todas sus expectativas y se vayan a pasar las vacaciones de Navidad perfectamente informados. Antes de comenzar a contarles lo que acontece en este país y en este mundo, vamos a felicitar a las personas que hoy celebran su onomástica: Adelaidas Alicia, Albinas, Macarios y Ageos. Felicidades a todos ellos, que tengan ustedes un feliz santo. Hoy no hay grandes cantidades de días internacionales ni de días mundiales. Habrá que apuntar este 16 de diciembre como posible fecha para proponer el día internacional por el que a mí me gustaría que alguien apostara. Pero de momento vamos a comentarles a todos ustedes que hoy es el Día Internacional del Dibujante. Todos tenemos todos tienen días internacionales. Los dibujantes en general, no solamente de cómics, no solamente de viñetas, no solamente de cuadros, dibujantes. La gente que coge un lapicito o un pincel y hace alguna obra de arte de mayor o menor calidad. Repasemos a continuación lo que aconteció en el día de hoy, 16 de diciembre, en la historia de la humanidad. Vamos a pararnos en el año 1997, donde sucedió un acontecimiento curioso, y por eso lo traemos aquí a estas efemérides históricas. Año 1997, en Japón se produjo un hecho, ya digo, muy curioso. Tras la emisión de un episodio de Pokémon Denon Senshi Pyregon, tela, ¿no? Pokémon para aquí, para los europeos. 685 niños fueron hospitalizados por sufrir ataques epilépticos. Se descubrió que los cambios de color entre el rojo y el azul, de una manera muy rápida, como se producían al hacer las transformaciones de los Pokémon, las evoluciones, producía epilepsia fotosensitiva. Menos mal que ese capítulo no se emitió en España ni en Europa, puesto que tras la emisión en Japón se prohibió, se censuró. 685 niños con ataques epilépticos. Terrorífico. Bueno, pues vamos para atrás. Año 1993, en Nueva Orleans, Estados Unidos, el guardián del acuario municipal vio por última vez a una persona con las características físicas de Ilenia Carrisi lanzarse al río Mississippi. Ilenia Carrisi, de 23 años, era la mujer de Albano y de Romina, y que aquí en este país fue de gran trascendencia porque se montó un escándalo mediático, ya saben ustedes, por aquello de Lidia Lozano diciendo que conocía que esta chica estaba viva aún. Nunca más se supo de ella hasta la fecha. Vamos ahora al año 1991, año en el que otra república socialista soviética se separaba de la Unión Soviética en su desmembramiento. Se trata esta vez de Kazajistán, que ha pretendido y pretende, pues, incorporarse a una Europa más amplia. De momento va a Eurovisión. 1989, en Rumanía comienza la revolución rumana que acabó con el gobierno comunista del señor Nicolae Ceaușescu, y que concluyó esta revolución con el asesinato y muerte del matrimonio Ceaușescu, además de 1.100 muertos y 3.300 heridos. También Rumanía inició así su proceso para incorporarse a las democracias liberales de la Unión Europea. 1965, el año más importante del mundo, año en el que este que les habla nació. Pues se aprueba en la ONU la resolución 2017. ¿Y qué resolución es esa? Por la resolución que al gobierno del dictador Franco, al gobierno de España, lo consideraba país invasor en sus colonias de Ifni y Sáhara Occidental y le invitaba a descolonizar. Esto dio pie al procedimiento que a fecha de hoy aún no se ha producido, no se ha cerrado, y que todavía nos considera España como país colonizador del Sáhara Occidental. El Ifni sí lo hicimos bien, lo dejamos como Dios manda. Vamos allá. 1957, Estados Unidos hace la primera prueba de su primer misil balístico intercontinental, el conocido misil Atlas, que también se ha utilizado en temas no militares, sino también para lanzar satélites y ese tipo de cosas. Vamos a parar en el año 1948, donde un país asiático de especial relevancia, sobre todo por su producción actual, se independizaba de Francia. Se trata de Camboya. 1944, en la región de las Ardenas, una zona comprendida entre Bélgica, Luxemburgo y Francia, se produce el mayor y último intento de darle la vuelta a la tortilla en la Segunda Guerra Mundial tras el desembarco de Normandía. La batalla de las Ardenas, yo la estudié en su momento, pues fue un auténtico fracaso del ejército alemán, a pesar de haber sido la mayor ofensiva o contraofensiva que se lanzó. Además de ser una gran ofensiva, fue la última. Y a partir de ahí, el frente occidental fue triunfo tras triunfo de los soldados aliados. Año 1935. En España se constituye el Frente Popular. Algunos habrán olvidado qué es el Frente Popular. Yo lo estudié. Era un pacto, un acuerdo liderado por Manuel Azaña que unía a republicanos socialistas, porque en aquella época había republicanos no solamente en Cataluña, con ERC, que también estaban incluidos en los republicanos. Pero bueno, un pacto entre republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos. ¿Les suena algo? Bueno, pues en el año 35 consiguieron llegar al gobierno de España, y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tiene bastantes similitudes con el gobierno, no con el gobierno, sino con la coalición o los acuerdos que llegan y que mantienen al gobierno social comunista, ¿no?, que ahora mismo existe, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, republicano, y con el apoyo de los nacionalistas vascos, Bildu, ¿no? Bueno, pues ahí les dejo el dato, año 1935 en España. Ahora vamos al año 1877. En Barcelona se realiza la primera comunicación telefónica en España utilizando línea telegráfica conectando Barcelona y Gerona. Año 1835, ocurre el gran incendio de Nueva York, donde 635 edificios de la Gran Manzana de Manhattan, incluyendo la Bolsa de Nueva York, quedaron completamente destruidos. Vámonos ahora al año 1811 en Nueva Madrid. Y dicen, ¿dónde está Nueva Madrid? Pues Nueva Madrid está en Estados Unidos. Se produjo un violentísimo terremoto que provocó la modificación del cauce del río Mississippi en varios puntos. Y se imagina usted un terremoto que cambia el curso de un río. Pues eso pasó en Nueva Madrid, e insisto, Nueva Madrid, en Estados Unidos, en el año 1811. 1773 ocurre el incidente que supone el inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y ese incidente pues fue que tiraron un cargamento de té por la borda en el puerto de Boston unos colonos disfrazados de indios. Y finalmente vamos a parar en el año 1431, año en el que, en el marco de la Guerra de los 100 años, que algunos estudiantes de la ESO no saben lo que es, el rey de Inglaterra, Enrique VI, se entronó en la Catedral de Notre Dame como rey de Francia, uniendo los dos reinos europeos previo a la Constitución de España, porque España fue del 1492, cuando los reyes católicos concluyeron la reconquista, la mal llamada reconquista de España. Pues ahí se unieron Francia e Inglaterra, y algunos dicen que fue el principio de lo que hoy se considera la Unión Europea, aunque Gran Bretaña ya no esté. El primer intento de hacer una gran Europa. Paramos aquí, ya saben ustedes que dentro de poquito vamos a contar las historias de la actualidad, no las del pasado, pero del pasado también se aprende. Y hasta la de la mañana, cuando ya nos acercamos a las 8:45 y por gentileza de Tasca Sansofe, ¿saben ustedes una cosa que me acabo de acordar? Ayer visité Tasca Sansofe, sinceramente, se puede merendar, se puede cenar. Es que no quiero hablar mucho, a ver si lo invitamos por aquí para que nos lo cuenten, porque pasamos una tarde súper, súper entretenida. Pero bueno, Tasca Sansofe te ofrece para regalar estas navidades la tarjeta Navi Branch, que puedes conseguirla y reservarla a través de su página web tascasansofe.com o a través del teléfono 922-32-5740. Gracias a Tasca Sansofe nos ponemos en contacto con la EMET para conocer qué tiempo nos acompañará en el día de hoy.
Buenos días. Este viernes comenzamos el día con cielo más nuboso en la isla de Tenerife. Esperamos algunas lluvias débiles y ocasionales por la mañana, sobre todo en el norte, y en las horas centrales del día esperamos lluvias en zonas del interior y en la vertiente sureste. Incluso no se descartan que sean localmente fuertes. Se abrirán claros con el avance de la tarde, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. El viento del norte y del noroeste será más intenso en las cumbres centrales durante la mañana. La máxima será de 22 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, ayer conocíamos el informe del BBVA Research y el señor Torres, nuestro querido presidente de la comunidad autónoma, también lo conocía y lo valoraba. Los datos que se incluyen en este informe son bastante positivos para la comunidad autónoma canaria, por lo cual el señor Torres tiene que sacar pecho y destacar la confianza que estos datos generan en la economía canaria. Además de confirmar el crecimiento durante el año 2022 en un 10%, pronostica un incremento del PIB canario para el año 2023 en un 2,1%. A pesar de que reduce este mismo informe estimaciones anteriores que suponían o estimaban que íbamos a crecer en el torno al 4% y lo reduce al 2,1, pues son quizás de los mejores datos de Europa, conjuntamente con Baleares, lógicamente por la característica de las dos archipiélagos, ¿no? Nuestro Producto Interior Bruto está basado en el turismo y parece que esto va a ser uno de los motores de la economía que no se va a resentir. Se consolida el crecimiento del empleo y la estabilización del mismo, y además de la recuperación del turismo, también se anuncia una diversificación de la economía canaria. Los datos son bastante importantes, el informe es bastante serio, en un organismo bastante independiente, el BBVA Research, y bueno, pues la estimación y el análisis que hace el señor Torres, en principio no es de ser caminado. Tendrá que ser que no aparezca otra erupción volcánica, otra pandemia u otra guerra, porque el señor Torres, ya saben ustedes que tiene el pobre la cruz encima. Los datos son buenos y así los reflejan y que además corroboramos que el señor Torres hace un análisis correcto. El gobierno de España suscribe dos convenios para gastar casi 24 millones de euros en infraestructuras dañadas por el volcán de La Palma. La ministra de Política Territorial, la señora Isabel Rodríguez, que en su nueva visita a la isla de La Palma ha firmado este jueves dos convenios, uno con el Cabildo de La Palma y otro con el Ayuntamiento de Aridane, aproximadamente de 12 millones cada uno de ellos, para cubrir el 50% de los gastos necesarios que se estiman para la reparación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales que fueron dañadas en la erupción volcánica del año pasado. Ya suman 38,5 millones los que este Ministerio de Política Territorial va a entregar a las administraciones locales para reparar los daños provocados por el volcán. A pesar de todo esto, que sigue siendo buenas noticias, que se anuncian entregas de dinero y de firmas de convenio, aún todavía sigue existiendo el problema de que hay vecinos de La Palma que no tienen su vivienda solucionada. La fiscal superior de Canarias, la señora María Farnés, ha advertido del incremento de delitos cometidos por menores y su variación en su tipología. Han existido menos robos, pero con mayor violencia. Ha existido mayor violencia familiar, ha existido mayores ataques machistas y, sobre todo, un significativo incremento del 88% en delitos sexuales relacionados con redes sociales. Hace hincapié en que hay que poner el foco sobre este tema, puesto que no se está educando correctamente a los jóvenes en el uso de las redes sociales y, sobre todo, en la agresión sexual que se produce a través de ello, además del bullying que ya algunos tenían localizado y se está trabajando para evitarlo. Pues curioso el análisis que hace la fiscal superior de Canarias, doña María Farnés, puesto que el incremento de estos delitos, ¿no? Porque al final son delitos, pero al ser menores, pues es más preocupante porque es la tendencia que se va a producir en los próximos años. Mucho que hacer y mucho que corregir en la educación de nuestras nuevas generaciones. Bueno, el señor Torres también afirma que las conclusiones del ministerial de la OCDE, que venimos informando en los últimos días y se ha producido esta semana en la isla de Gran Canaria, las conclusiones serán claves para afrontar retos futuros. Los retos futuros que pasan inexorablemente por la digitalización sostenible. Esa digitalización sostenible tiene muchísimos agujeros. Ayer hablábamos de la brecha social que genera y habrá que intentar corregir esta distorsión. El presidente de Canarias aboga porque la digitalización y la conectividad se realice de manera solidaria. y la vicepresidenta del gobierno Calviño, Nadia Calviño, resalta que la conferencia de la economía digital de la OCDE pone la primera piedra a la nueva gobernanza global. Se llega a un acuerdo que a mí me parece extraordinariamente extraño, y así se lo comento. Al acuerdo al que se llega tras esta conferencia ministerial es que los gobiernos puedan acceder de manera legal a todos los datos personales que se estén generando en poder privado de compañías privadas para ponerlos al servicio de principios comunes. Flipante, la ley de protección de datos no sé dónde está, pero bueno, es un acuerdo que llegan los países que componen la OCDE. Se incrementa la oferta de los apartamentos en alquiler vacacional de manera desmesurada. Se hace una sobreoferta que incluye a 40.000 inmuebles con dificultad para colocarse. Estos inmuebles aparecen de manera más contundente en los municipios turísticos de Adeje, Arona y La Oliva. Esto dificulta la localización y la disponibilidad de inmuebles para alquileres de larga duración. Y además provoca una competencia excesiva que no beneficia en absoluto al sector. También existe un vacío legal y se reclama ordenación y control por parte de los ayuntamientos para que ese vacío legal, esa competencia desleal que se produce entre unas y otros tipos de alejamiento, pues se acabe de una puñetera vez, porque llevamos ya años soportando este vacío legal y mucho se habla de todo esto, pero poco se hace. Reclaman, ya digo, la ordenación y el control por parte del ayuntamiento y otras administraciones locales de este nuevo marco turístico al que tenemos que enfrentarnos. 40.000 inmuebles en sobreoferta en Canarias. La coalición Sí Podemos Canarias sale ya a la luz, sale al paso de las críticas que se estaban recibiendo por su oscurantismo con respecto a la valoración del pacto PP-PSOE en el Cabildo de Tenerife, y lo hace con agresividad y contundencia. La coalición, que está compuesta por Podemos, por Sí Se Puede Canarias y por los Verdes de Equo, ha mostrado este jueves, a través de su portavoz María José Belda, su rechazo al presupuesto insular del 2023 que ha pactado el Partido Popular con el PSOE y Ciudadanos. En palabras de la representante, porque no se puede, no sé si es secretaria general de alguno, bueno, la líder actual. El PSOE, palabras textuales, el PSOE ha mostrado su verdadera cara al pactar con la derecha, lo que ratifica y agrava su apuesta por las políticas continuistas y los proyectos depredadores, innecesarios y anticuados de Coalición Canaria. Bueno, yo iba a hacer el comentario de que el problema lo tiene PP, PSOE y Ciudadanos, no Coalición Canaria, ¿no? Pero bueno, María José Belda dice que es que se han entregado a los proyectos innecesarios, anticuados, depredadores y continuistas de Coalición Canaria. Como pueden ser, y enumera, es el circuito del motor o el impulso a los trenes del sur y del norte. Menos mal que no habló del muelle del Puerto de la Cruz. Y además se reivindicó como la única fuerza política con verdadera convicción de progresista y de izquierda. Y además también que es la única que defiende medidas de justicia social, de reparto de la riqueza, de apuesta por la soberanía energética y alimentaria, la protección territorial y medioambiental, defensa de la movilidad sostenible, bienestar animal o el fomento de la cultura, entre otras cosas. La verdad es que menos mal que tenemos a la coalición que se llama Sí Podemos Canarias, porque si no, ¿qué iba a ser de nosotros? Es la única fuerza política que defiende todas esas cosas que le he dicho. Bueno, lo ha dicho ella y yo se lo recuerdo aquí en estos micrófonos, o se lo repito. Seguimos hacia adelante. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, después de haber felicitado a todo su equipo por la consecución del presupuesto de 2023 y sacar pecho y decir que esto es lo mejor que nos ha pasado a todos los tinerfeños, pues este jueves participó en la jornada de clausura del programa Barrios por el Empleo. Juntos somos más fuertes. Correspondiente al ejercicio del año 2022, con la presencia de Carmen Luz Basso y Marían Franquet, consejeras insulares de Empleo y Acción Social, y aproximadamente 200 de los beneficiarios, que han sido este año más de 1.000 en este programa para intentar incorporar o insertar laboralmente a personas con dificultades. Se ha facilitado ya los datos de un puesto de trabajo a casi 1.000 personas y este es el segundo año consecutivo que se produce o se consigue este logro. Y finalmente, en el ámbito canario, también yo creo que es importante recordar, o por lo menos contarle a ustedes, que el Ecomuseo del Tanque, el gran olvidado, una inversión bastante importante que y estaba llamada a intentar impulsar la economía y el turismo en esta zona de la isla, pues el Ecomuseo del Tanque, ya digo, continuará prestando su servicio y realizando actividades divulgativas gracias a la renovación por parte del Cabildo de Tenerife del encargo para su gestión y mantenimiento hasta 2026. Bueno, pues vamos a lo que pasó a nivel nacional, porque ayer me intenté contener, ¿no? Pero hoy voy a intentar también hacerlo. Ayer se produjo ese pleno, que ya se pensaba y se preveía que iba a ser bastante tenso y bronco, y así fue. Las palabras que allí se dijeron desde uno y otro lado de las bancadas, pues no son nada como para presumir de una democracia consolidada y sensata. Pero finalmente se aprobó por 184 síes la reforma del Código Penal que venimos contándole, que incluye no solamente el delito de sedición y malversación, o la eliminación del de sedición y la modificación de las penas del de malversación, más la tipificación de distintos tipos de malversación, distinguiendo entre, ya saben, si se lleva el dinero uno o se lo da a ganar a otro. Y el jueves irá al Senado. Aparte de estas dos modificaciones del Código Penal, que era el origen de este debate, de este puntito del orden del día del Parlamento, se incorporaron, como les contábamos ayer, y se aprobaron también, lógicamente, pues la reforma de las dos leyes orgánicas para la renovación del Tribunal Constitucional, eliminando las mayorías de los tres quintos en lo que es el Consejo General del Poder Judicial y exigiéndole por lo menos una mayoría absoluta para sacar adelante las dos magistrados que proponen ellos. Y también el maquillaje de la ley del sí, solo es sí, dando instrucciones o dando maneras de interpretar en los preámbulos de la ley y no en la normativa, no en el articulado. Eso salió adelante con 184 síes y ahora estamos pendientes de que el jueves vaya al Senado. La tensión de ayer en el Congreso era porque se habían presentado recursos de amparo por parte del Partido Popular, a última hora presentó otro el PSOE y se llegaron a juntar cuatro. El Tribunal Constitucional se puso nervioso, fundamentalmente los cinco magistrados progresistas, que entendieron que ante la complejidad de la situación que se presentaba y las presiones que estaban recibiendo de uno y otro lado, era preferible suspender y aplazar el pleno extraordinario que habían convocado en el día de ayer y traspasarlo al lunes, ya que consideraban que como el jueves va al Senado, pueden suspender, que es lo que pretende el Partido Popular, pueden paralizar las votaciones y la tramitación de esta ley o esta modificación de ley el mismo lunes. Veremos a ver lo que pasa de aquí al lunes. Ayer no estaba el presidente del gobierno aquí, con lo cual las declaraciones que hizo las hizo en Bruselas, donde estaba reunido, no porque estuviera escondido, sino porque es inteligente. Este señor será lo que quieran, pero inteligente es un rato, y además tiene una cosa importante, y es que no improvisa. Él tiene todo perfectamente controlado, tiene todo eso parametrizado y sabe manejar los tiempos, además de tener un guión que seguir. Cosas que algunos otros, pues a lo mejor carecen. ¿Qué se dijo en el Congreso de los Diputados ayer? Pues se compararon los tricornios con las togas. El señor Sicilia, del Partido Socialista, en la tribuna de oradores lo dijo. Intentaron dar un golpe de Estado con tricornios. ¿Intentaron quién? Los guardias civiles, y ahora son los magistrados o los jueces. Es que este tipo de discurso es alentador de la revuelta, de la radicalidad, del enfrentamiento. No sé para qué lo hacen, probablemente para esto, ¿no? Para que la gente se tensione y se crispe, ¿no? Lo intentaron con tricornios, ahora lo intentan con togas. Vale. Pero es que unos acusaban a otros de lo mismo. Unos que intentaban dar un golpe de Estado a través de una modificación de ley, un golpe de Estado institucional. La señora Arrimadas le recordó a la señora Batet que ya se lo advirtió a Forcadell cuando lo hacían en el año 17 y que estaban haciendo algo parecido en el 22 en España. Todo este discurso sirve para algo aparte de para enfadar a la gente y distorsionar la realidad, llevarla a extremos. Pues yo sinceramente, yo no creo que haya un golpe de Estado, lo que hay es una incapacidad para llegar a acuerdos por parte de la clase política, y que esta manera de hacer política a ellos les va bien. Al pueblo español no lo sé, pero de luego nos transmiten esa tensión y esa radicalidad y producen enfrentamiento entre la población. Porque es dificilísimo comprender lo que está pasando, porque ¿qué sentido tiene todo este discurso absurdo? Ni unos ni otros tienen la razón. Y la descalificación, ya saben, que la usa cuando se te acaban los argumentos. Y en vez de debatir, De intentar hacer política constructiva, debatir ideas, convénzame de lo contrario, aquí nos dedicamos a descalificar y a anunciar golpes de Estado por un lado y por otro. ¿Usted se cree que eso es normal? Venga, el contenido político, lo que se estaba desarrollando ayer. Alternativa. ¿Ustedes oyeron algo? ¿Van a oír algo en el día de hoy? ¿Hay algún partido que haya dicho, mire usted, está haciendo usted esto, pero lo que debería hacer es esto otro? Venga, a ver si lo convence yo a usted de que esto es mejor de lo que usted está proponiendo. No hay. Simplemente vamos a enfadarnos todos, ¿no? Porque yo estoy intentando dar golpe de Estado. No, lo está intentando dar usted. Pero al que lo está intentando dar dice que el que lo está intentando dar es el otro. ¿Y los españoles mientras qué? Yendo al supermercado a comprar con una cesta de la compra un poquito más cara. Y ustedes en estas batallas. Y viene un 23 que es tremendo el 23 que viene. Pero ustedes se preocupan de esto. De verdad, la decepción es tremenda, ¿no? Pero es que no podemos esperar otra cosa. Además, el presidente en Bruselas tampoco vino a apaciguar las aguas ni a dar salidas a la situación, sino a tensar un poquito más la cuerda y a pasar por encima de... Es que sigo diciendo lo mismo. Es que no aportan ideas, solamente es descalificación. Bueno, pues Bruselas, el señor presidente del gobierno, dice que hay un complot para amordazar al Parlamento. Y que hay un intento de atropello de la democracia. Lo dice en Bruselas, ¿eh? Él va a ser el próximo líder de la Unión Europea, pero bueno. Y además dice que todo esto está amparado por un atropello de la política, de la justicia y de la medio de comunicación de la derecha. Y este discurso de verdad es que no es bueno para nadie. Porque es que no hay políticos, jueces y medios de comunicación de izquierda. ¿Que quieren dar un golpe de Estado los políticos, los jueces y los medios de comunicación de ideología de derecha? No lo entiendo, de verdad, es que no lo entiendo. ¿Esto beneficia a alguien? A él. A don Pedro Sánchez, únicamente. ¿Y los demás que no lo ven? Pues ellos verán. También a lo mejor es que quieren ocupar el cargo de Pedro Sánchez. Dicen, no, usted es que se quiere quedar ahí a costa de todo. Y a lo mejor es que ustedes quieren llegar ahí a costa de todo. O a pesar de todo. Y sin mirar cómo. Insisto que aquí lo que hace falta en este país son medidas políticas, debates de ideas, y eso no se está produciendo. Y esa es la triste pena. Bueno, mientras tanto siguen produciéndose revisiones de condenas por la ley del sí, solo sí, que es una ley muy profesional. Irene Montero con su soberbia, y lo digo de verdad, es decir, no me importa descalificar a esta señora porque es soberbia. Porque cuando es manifiesto que hay 65 condenas revisadas a menos, hay 13 condenados por agresiones sexuales en la cárcel, que antes, en la calle, que antes estaban en la cárcel, que todavía a esta fecha sea tan soberbia de no reconocer que este error, que el error está en la ley, no en otro sitio, sino en el texto de la ley, y que no sea capaz ni siquiera de enmendarla, insistiendo una y otra vez que la ley es sólida. Pero vamos a ver, es sólida y ha sacado 65 condenas para abajo y 13 personas a la calle. Es sólida para eso, es el objetivo que persigue. Pues insiste en que ya se han dado las instrucciones para que se interprete la ley correctamente. Usted, que es catedrática en Derecho Constitucional, o su equipo de asesores. De verdad. Pues nada, ahí seguimos. Y el presidente del gobierno y el gobierno de coalición permitiendo que esto se produzca. Porque el maquillaje que han hecho en lo que se votó ayer, ya sigo que simplemente es lo que dice la señora Irene. Irene Montero, dar instrucciones a los jueces de cómo tienen que interpretar, en criterio del gobierno de España, esa ley que han hecho para un fin que no la han conseguido. Bueno, pues seguiremos sacando agresores sexuales a la calle y reduciendo condenas. Ya hay casos concretos muy, muy, muy alarmantes. Yo les recomiendo que no los miren porque se pueden llegar a envenenar. Están en San Google, se ven, en OK Diario hay una relación y se puede conseguir en Internet. El número es tremendo, 65 personas o delincuentes que han reducido sus condenas y 13 agresores sexuales que han salido a la calle en los últimos días. El Banco Central Europeo ya ha consolidado el Euribor en 2,5, con lo cual las hipotecas que se revisen sufrirán un nuevo incremento. Incrementos bastante sustanciales. Llevamos 14 años con intereses por debajo de esto. Estamos batiendo récord y lo peor es que avisa que durante el año 2023 se seguirán produciendo incrementos de los tipos de interés. Con lo cual el Euribor probablemente durante el año 23 supere el 3%. ¿Esto qué va a llevar? Pues va a llevar inevitablemente una recesión en la zona euro. No sé de qué tamaño. En Canarias no, en Canarias no vamos a librar, por lo menos durante el año 2023, gracias al turismo, ¿no? Pero en general en la zona euro, hacia 100 probablemente de Canarias y probablemente también de Baleares, los PIB se empezarán a contraer en trimestres consecutivos y se entrará en una recesión que anuncian que será light y corta, pero entraremos. Lo que es una realidad es que durante el año 2023 se seguirá sufriendo una inflación elevada que seguirá afectando a los precios de la alimentación y de las energías. A ver si consiguen frenar con esto de los tipos de interés para arriba esta inflación, pero de momento estamos en el momento donde ni una cosa ni la otra, ni nos beneficia porque los intereses suben, ni nos beneficia porque la inflación no acaba de estabilizarse. Esperemos que todas estas medidas de economistas de prestigio nos lleven a salir de la situación en la que estamos. Mientras tanto, esto estaba pasando a nivel nacional e internacional. las cosas importantes están olvidadas, ¿no? Pues no, los sanitarios están siguiendo la lucha porque, mientras que nuestros políticos, en vez de preocuparse de solucionar el problema sanitario y de realmente hacer un plan nacional de sanidad, están en lo que están, lo importante, ¿no? Pues los sanitarios se lo recuerdan a la señora Ayuso en Madrid, pero también se va extendiendo al resto de las comunidades autónomas e insisten los sanitarios, que son los profesionales que a veces nos curan, o casi siempre lo intentan, a pesar de que haya una sobrecarga de servicio y una incapacidad de algunos sistemas sanitarios, pues lo que piden realmente es que se revise el Sistema Nacional de Sanidad. Con lo cual también le están pidiendo al Ministerio que intervenga y de alguna manera tome medidas para que aprendamos de una vez lo que ha pasado en el COVID y lo pongamos en beneficio de los ciudadanos. Pero ya te digo que los políticos están en otra batalla, de a ver cómo se quedan el año que viene. Si los ciudadanos fuésemos de otra manera, a lo mejor les decíamos, oye, haga usted el favor de mirar lo que nos importa a nosotros, que es el precio de la leche y la sanidad de este país. Preocúpense de intentar arreglar estos problemas, porque es que de verdad, de lo que ustedes están hablando, a nosotros es que ni lo entendemos. Pero ustedes están ahí peleándose como locos, y nosotros pagándole para que se peleen, porque les pagamos todos los meses, ¿no? Nos olvidamos a lo mejor de eso. Bueno, seguimos porque hay más noticias. Y hay una que yo no podía dejar de pasar. Ayer me llamaba muchísimo la atención en directo a las 8 cuando veía la noticia publicada por la cadena SER y por el diario El Mundo. Esto de la inmediatez, ¿no? Del tweet tan. El tweet, esto es importante, ser el primero en decir la barbaridad más grande y además con el alarmismo mayor que pueda para llamar la atención y que tenga muchos retweets y que tenga muchos likes y todas estas cosas, ¿no? Los medios de comunicación también caen en esa tentación, no solamente los streamers, los instagramers, los youtubers y la gente que quiere ser relevante en esto de las redes sociales. Los medios de comunicación también caen en eso. Y lo escribieron, pasa que claro, yo no soy muy acostumbrado y no pensaba que hacía falta hacer pantallazos, ¿no? Para después decirle, mire usted dijo esto. Bueno, alguien lo haría. Pasa que es que no lo van a decir, porque corrigieron en el mundo, creo que en menos de media hora y en la SER a las 2 horas. El tuit decía claramente, un guardia civil mata a sus 2 hijas y a su mujer. Lo decía claramente. Porque claro, la previsión es que si tú entras en un sitio y ves a una señora muerta con sus 2 hijas, ¿quién la ha matado? El padre. ¿Y es en un cuartel de la Guardia Civil? Pues el padre ha sido. Esa es la interpretación que hace un periodista o que pretende dar para que tenga repercusión la noticia. Cuando se dieron cuenta que la Guardia Civil era la mujer y que el padre no estaba en el cuartel ni era Guardia Civil, rectificaron, ¿no? Pero ya le habían colgado el San Benito. Esto borraron los tweets rápidamente y corrigieron. A mí me lo contó Javier Abreu. Yo había quedado con la primera noticia. ¿Han oído ustedes hablar de este tema? En profundidad. ¿Se ha dicho algo? Porque el padre estaba luchando por la custodia compartida. Probablemente sea el responsable. Precisamente por eso, por luchar por la custodia compartida. Y la madre se quería llevar a las niñas a Algeciras, que es su pueblo de origen, porque estaba en un destino lejano. Todo muy normal. No había antecedentes de salud mental, no había ningún tipo de denuncia más que una falta de un impago porque la custodia la tenía la madre. Pero una cosa bastante normal. ¿Esto en qué va a quedar? Hay una madre que ha matado a 2 hijas y un padre que se ha quedado sin 2 hijas, de 9 y 11 años. Imagínense que fuera al revés. Al revés. Que el guardia civil fuera guardia civil, no guardia civila. Es que no vamos por buen camino. Es que no se puede ser sectario, iba a decir. De la sexta. No se puede ser tan sectario. Es que es la palabra, es sectario. La igualdad es la igualdad, igual de mal, igual de daño se hace a un hombre que a una mujer. Yo es que soy hombre y me imagino que me pase una cosa de esta. Y que encima, en los medios de comunicación, no se hagan eco del dolor que está pasando ese hombre, o que podría pasar ese hombre, o que podría pasar yo, sino que estén cuestionando, es que el hombre estaba luchando por la custodia compartida. Y probablemente, y se deja ver, veladamente, y probablemente estaría presionando, porque esta mujer estaba bien, que lo hubiese hecho un guardia civil, ya sigo. Y la complicidad de los medios de comunicación, porque esto que estoy diciendo yo no se puede decir, porque me están diciendo, es que este tío es de Vox, no. Soy padre de hijos. Y me puedo ver reflejado en una situación parecida. Podría verme. Y no me parece justo. No me parece justo que el dolor sea de una persona o de otra, que sea de un pelirrojo o un rubio, se clasifique en dolor propio, auténtico o posible culpable. Y eso lo hemos construido entre todos. Y esa es la sociedad que tenemos, que nos hemos dado. Y esa es la sociedad que no se puede ni cuestionar, porque automáticamente eres fascista, eres de Vox, eres un retrógrado, eres un negacionista. No. Soy una persona que me gustaría que se tratara igual a un padre que ha perdido dos hijas de mano de una persona asesina, por muchos problemas psicológicos que se le puedan detectar ahora, que antes no lo tenía, ahora muerta podemos decir lo que quiera, pero fue una persona que cogió una pistola, le pegó dos tiros a sus hijas que tenían padre y después se quitó la vida. Imagínense la que se podía haber montado en este país a nivel mediático si hubiera sido al revés. Oye, no me quiero extender, pero es que, insisto, me da muchísima rabia que vayamos, porque esa es la igualdad, considerar que todos los seres humanos somos iguales y que el dolor también es independiente del té, es independiente del color del pelo, del tamaño del pie o de lo que tenga entre las piernas. Seguimos para adelante. La Unión Europea aprueba 18.000 millones de ayuda a Ucrania en cuestiones financieras, no para ayuda militar, sino para ayudarla a salir del agujero, que también necesita dinero para financiar todos los servicios. Es que la guerra parece que ha paralizado todo, ¿no? El país sigue funcionando, los niños van al colegio, hay hospitales, hay personas en riesgo de exclusión y excluidas y metidas en trincheras y en zulo. 18.000 millones de ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania. Y además también siguen sin ponerse de acuerdo en lo que le comentábamos ayer del acuerdo del ajuste energético que necesita la Unión Europea para luchar contra la inflación. No hay manera de que se pongan de acuerdo y ya tienen como fecha tope el lunes, porque si no se acaba el año y esto seguirá igual. Qatar Gate sigue para adelante y sobrevoló la reunión de ayer de la Unión Europea, el último consejo del año de la Unión Europea, porque el exdiputado italiano, que al parecer es pareja de la vicepresidenta dimitida no cesada, la señora Kaili, pues el señor Panzelli, exdiputado italiano, también del Grupo Socialdemócrata, ha reconocido en su declaración judicial que el responsable único es él. Es la pareja de la vicepresidenta y tenía 600.000 euros en su habitación, en su apartamento. Pero es que también había 600.000 euros en la casa del padre de la señora Kaili. Además de también tener 120.000 euros ella en su propia casa. Y además de reconocer el señor Pacelli, que había recibido sobornos por parte de marroquíes y cataríes, la Unión Europea empieza a ponerse los pelos de punta y empieza a tomarse en serio esto de revisar los agujeros negros en la corrupción. El escándalo es mayúsculo y esperemos que se tomen en serio. La señora von der Leyen está muy alarmada y está comunicando una y otra vez que van a modificar lo que haya que modificar para que esto sea una anécdota. Pero de anécdota, nada. Nada de nada, porque la corrupción inunda las administraciones pública, incluso la Unión Europea. Y lo que se debate allí no son cosas de 1 o 2 millones de euros, sino de cientos y miles de millones de euros, con lo cual los que tienen intereses pues disponen de mayores capitales. Y la corrupción no es exclusiva de ningún partido político, de ningún segmento de edad, de ningún tipo de color de pelo. La corrupción es una cosa que va conectada al ser humano. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos es que darnos leyes para que no se pueda producir. Y llevamos muchos años de retraso. Y esto se ha permitido, e incluso se ha valorado, siempre lo digo, durante muchos años como una capacidad de gestión importante, el hecho de hacerse rico al frente de alguna administración pública. Y ahí la historia cercana la tenemos. Y finalmente, en Perú siguen los disturbios. 9 muertos más desde que se decretara en el día de ayer el estado de emergencia. Y el señor Pedro Castillo en la madrugada de hoy ha recibido la condena de 18 meses de prisión preventiva, por los delitos cometidos de sedición y traición. Veremos a ver en qué queda esto. Llevan 17 muertos, se han agravado los disturbios, se han extendido por todo el país y ya la población no nativa, la gente que estaba allí de turista, pues está intentando salir con dificultades del territorio peruano. Paramos aquí el repaso de la actualidad, aunque nos quedamos algunas cositas que comentar, pero la semana que viene también hay programa y algunas tendremos que consolidar. Hay cositas que ya les digo yo siempre, que a mí no me gusta tirarme a la piscina. Hay cosas que he visto que no me gustan un pelo, pero que no están confirmadas. Así que las dejamos para el lunes, que si son verdad, se las contaremos el lunes. Y si no, pues me quedarán en el tintero. Un poquito de publicidad, un poquito de respiro y enseguida volvemos. ...8 y 18 de la mañana... Muy buenos días, don Salvador García Llano.
¿Qué tal, Diego? Buenos días, salud.
Salud, salud, porque tenemos que centrar en la salud, porque ¿cómo está la cosita, don Salvador? Yo estoy triste, sinceramente. Ayer estaba preocupado, hoy estoy triste. ¿Vio lo que pasó ayer en el Congreso?
No, porque estuve ayer todo el día fuera y por la noche no pude ver. He estado repasando los periódicos de hoy por la mañana y, desde luego, inquietante, por no decir otra palabra un poco más gruesa, ¿no?
Es que no le puedo dar la razón, no sé, Salvador, si tendrá algún ganador o perdedor de lo que pasó ayer.
No, francamente no.
No, coincides conmigo. ¿Quién pueda poner freno a esta situación? ¿En qué momento va a haber algún político que meta la cordura y el sentido común y el debate de ideas y debate político en ese Congreso? Porque lo que vimos ayer no es justamente todo lo contrario. No se debatió ninguna idea, no hubo discrepancias políticas. Hubo a ver quién grita más alto, a ver quién descalifica más al otro y a ver quién tiene más datos para justificar un golpe de Estado. Que es que yo no veo golpe de Estado por ningún lado. ¿Veo?
No, ese es un tic que se ha inventado posiblemente pues a raíz de los últimos sucesos en Perú y en Alemania, y se trata de acusar a la otra parte con una figura muy poco edificante en política y en sociales, ¿no?, que es justamente la del golpe de Estado. Alguien intenta subvertir el orden y utiliza aquellos recursos a su alcance y aquellos tics que no son ya necesariamente los de una asonada militar para hablar de un golpe de Estado, me explico, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido, es fruto de ese estado general de crispación, de polarización, que tiene a los ciudadanos españoles a maltraer, en el sentido de que se ha sembrado la inquietud, la incertidumbre, y como el fenómeno va increciendo, pues resulta más preocupante hasta el punto de lo que tú acabas de plantear ahora. ¿Quién es capaz de promover, quién da un paso para promover pues una declaración institucional, siquiera eso, en la que se exprese, se recoja la necesidad de una mejor convivencia? No sé si la proximidad electoral complica aún más las cosas, y no sé si alguien se apiadará, lo digo con todas las consecuencias, teniendo en cuenta que próximamente vamos a repartir parabienes y saludos navideños.
¿Y qué te parece lo de Bruselas? Porque aparte de ser incapaces de poner orden en el sistema energético europeo y poner mesura al incremento del precio de todo, del gas, de la electricidad y en consecuencia de la cesta de alimentos, por mucho que se reduzca la inflación, el que va a la compra sabe que esto va para arriba. ¿Qué te parece que encima de que no sean capaces se estén descubriendo que la corrupción no solamente es cosa del PP o de España, sino que también en Europa hay?
Eso es lo preocupante, ¿no? Máxime cuando... ayer he leído la siguiente teoría, tenla presente. ¿Por qué se descubre lo de Qatar? Pues porque se trata de una venganza del FBI norteamericano, que disconforme con que la adjudicación del Mundial, la sede, se hiciera sobre Qatar cuando Estados Unidos aspiraba, pues ahora lo que han hecho ha sido ir acumulando pruebas de todo el proceso, de todas las irregularidades que caracterizaron el proceso hasta desembocar en la adjudicación, lógicamente por intereses. Recordemos que aquello le costó el puesto, el cargo a Joseph Blatter, que era presidente, sí, de la FIFA.
¿Cierto?
Y entonces, a partir de ese momento, si esto es así y surge, qué casualidad, ¿no? En el mundo nada es casual, Diego. O sea, que faltando 3-4 días para terminar el Mundial, se descubra las comisiones, el papel de los intermediarios, que se involucre nada más y nada menos que a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que su familia también fue pillada infraganti, que otros diputados, eurodiputados italianos y lobistas estaban detrás del asunto. Es sencillamente una historia, en fin, truculenta y digna de sentirnos ciudadanos indefensos y, sobre todo, que si ejercen, fíjate lo que digo, si ejercen un estado de incredulidad ante lo que se avecina, pues bien, bien hecho estará.
Yo te lo compro que puede ser la mano del FBI la que está por ahí, que esté manejando los tiempos para decir, ahora saco el escándalo aquí, saco el escándalo allí, voy perjudicando al presidente de la FIFA, ahora a la Eurocámara, ahora pongo a Qatar al pie de los caballos. E encima también dejo filtrar de que Marruecos también tiene algo que ver, esto que ha llegado a la semifinal como, oye, habrá sido que han sobornado a alguien en la Unión Europea. Y además que los
es lo que se llama la tormenta perfecta.
Sí, sí, sí.
Y desde luego, el que la, o los quienes la calcularon y la secuenciaron están acertando plenamente.
Pero lo que sí me parece interesante y es que von der Leyen ha levantado y ha dicho, cuidado, que esto no puede salpicar ni puede perder la credibilidad de Europa, ¿no? Así que vamos a reforzar.
Es un testimonio, en fin, valiosísimo para decir, esto es lo que tú echas de menos en España.
Sí, justamente.
Un testimonio como el de von der Leyen. De manera que, hombre, la dignidad de las instituciones, la credibilidad de las instituciones y sobre todo lo que representan. Entonces, tantos millones invertidos en todo tipo de programas, en todos los sectores productivos y no productivos, todo eso se va al traste porque unos pocos lo quieren. No, eso no es así.
¿Y qué te parece? Porque a mí me parece que, aprovechando que estaba el presidente Sánchez en Bruselas, yo también esperaba que, al haber estado al margen del debate, hubiese salido como líder a poner paz. Y en vez de poner paz, dijo cosas tan gloriosas como que era un intento de atropello de la democracia por la derecha política, de la justicia, mezcló la justicia con la derecha y los medios de comunicación. Es decir, el poder truculento de la derecha, no voy a decir corrupta, pero sí oscura, ¿no? Incluyendo a la política, a la justicia y a los medios.
Sí.
No es lo más apropiado para un presidente del gobierno, ¿no?
Yo he hablado hace un momento nada más de la necesidad de una declaración institucional, una apelación, amplia, que globalice la voluntad de los ciudadanos de convivir en paz y a los representantes de la soberanía popular a actuar como corresponde en derecho, en justicia y en limpieza, porque hay que hablar de limpieza. Entonces, esto, no, los oscuros intereses partidistas, o no tan oscuros. A mí lo que me sorprende, francamente, en este panorama que estamos describiendo, Diego, es el papel de la justicia española. Yo tiemblo cuando se ve a un poder judicial pues enfrentado al Ejecutivo y además empecinado, enrocado, sin salir de su posición, simplemente pues por, no sé si decide esto grave, no sé si por no perder privilegios.
Es que todo está mal planteado. Yo cuando oigo a unos decir que el Partido Popular es el responsable de cumplir la Constitución, digo, cuidado. El Partido Popular es el responsable de renovar el Poder Judicial en, teóricamente, en el Congreso y en el Senado. Y el Partido Socialista, que ostenta el poder ahora mismo, es el responsable de buscar acuerdos para llegar a tres quintas partes. Pero es que además el Partido Popular no bloquea esas tres quintas partes, porque el Partido Socialista tiene otras alternativas para llegar a consenso en la lista del Congreso y del Senado. Pero lo que me llama la atención poderosamente es que le responsabilice al Partido Popular de lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial, donde están atrincherados conservadores y progresistas, y eso sí están incumpliendo el mandato constitucional, que les obliga, una vez caducados, se renueven a sí mismos, en la parte que les corresponde. Pero el Partido Popular, yo no veo la anticonstitucionalidad, a no ser que considere que los magistrados del Tribunal, de los Consejos Generales del Poder Judicial, son afiliados del PP y que están a las órdenes del PP.
Bueno, afiliados no, porque los jueces no pueden estar en esas condiciones, estarían en cargos judiciales, no en institucionales. El panorama lo que sí conforma es un totum revolutum, en el que cada uno está defendiendo lo que quiere defender, desde el punto de vista ideológico. Entonces, complicado si no hay una especie de allanamiento de ideas y de sacrificio y de pacto, de alianza, de diálogo que permita encontrar alguna salida al túnel en el que ahora mismo estamos todos.
Pues sí. En el ámbito insular, ¿qué te parece el movimiento del Partido Popular apoyando las cuentas del Partido Socialista y Ciudadanos con unas pequeñas enmiendas? Porque realmente son a lo mejor postureos de marketing electoral, el tema del tren del sur, del norte, del puerto. A algunos le pueden dar mucha importancia, pero realmente no va a pasar nada en el 2023 que no haya pasado en el 2022. Hay simplemente un gesto, ¿no?, de darle importancia a algo que, igual que se le da ahora, se le puede quitar mañana, ¿no? ¿Qué te parece esa postura, ese cambio de postura del Partido Popular y esa aceptación por parte del PSOE?
Pues yo creo que por parte del Partido Popular es un paso sensato y cabal y muy consecuente, pensando en la incertidumbre que va a caracterizar los resultados electorales de mayo del 2023. Hasta el momento, del Partido Popular poco se conoce en el ámbito insular. Poco se conoce en orden a la aportación de soluciones. Han tenido un mandato en el Cabildo bastante alterado. Entonces quiere abrir nuevas puertas, quiere expandir y quiere crecer. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que ser a base de decisiones como la que ha tomado, que se vea que es un partido con ideas, que se vea que es un partido con alternativas y que es capaz de plegarse desde el punto de vista político, al diálogo, a la negociación y al intento, sobre todo, de saber que en un resultado electoral muy equilibrado, como se prevé que es el que va a ocurrir, pues pueda tener también su chance. Yo creo que, lejos de ser el partido destructivo, el partido del no a todo, del partido del bloqueo, pues ha dado un paso, pues francamente, interesante.
Pues Alba, se nos queda algo, que la semana que viene es la última semanita que tenemos para comentar la actualidad en el año 2022 y confiemos en que sea mejor el 23 que el 22. ¿Se nos queda algo que tú quieras comentar?
De momento no. Confiar en que el actual panorama se aclare o se despeje.
Pues esperemos que sí sea. Don Salvador, muchísima salud, que eso es lo que tenemos que cuidarnos, porque si hay ilusión para que las cosas vayan a mejor, a mí me va quedando cada vez menos. Esperemos que el 23 cambie el rumbo.
Esperemos y confiemos, sí.
Un abrazo, Salva.
Un abrazo.
La semana que viene. Pues ya está sonando, ya es tarde de la mañana. Antes de la primera pausa musical, queremos recordarte que pruebes los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena de la Tasca San Sofé, que esta Navidad te ofrece sus tarjetas Navi Brunch. Consíguelas y reserva en el teléfono 922-3257-40 o en su página web tascasansofé.com. Michael Bublé, Love.
For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Bueno, pues nos comprometimos la semana pasada que el 16 también hubiese programa, sección de diversidad e igualdad. Doña Flora Marrero, muy buenos días, aquí está el compromiso.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan en nuestro último programa
del año. Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos días a todos.
Y Charlie Marrero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues a dedicarle unos minutitos a hablar de diversidad e igualdad. Espero que no te hayas enfadado conmigo por el comentario que he hecho esta mañana, pero es que me duele muchísimo el dolor del padre que ha perdido a sus dos hijas. Es que he dicho que no me parece justo que se minimice el dolor de un hombre al perder a sus dos hijas.
¿Pero te refieres al asesinato de ayer?
Sí.
Yo lo puse en las redes.
Es horrible.
Vamos a ver, es que...
Me da mucha pena porque un hombre siente igual que una mujer.
Por supuesto. Y hace 15 días pasó también con otro caso.
Y me duele cuando cuestionan. Sí,
yo lo puse en las redes porque creo que cuando hay que es decir, nos hemos quedado consternados porque, a ver, ningún padre, ninguna madre, ni ninguna persona tiene derecho a asesinar a otra persona, y más cuando estás hablando de niños encima, para hacer daño a tu pareja.
¿Qué personas descerebradas que hacen de la ideología un radicalismo? Puse, y decir, ese padre tal, que es que estaba luchando por la custodia compartida, y veremos a ver si no fue el... Yo cuando leo esas cosas en las redes, digo, de verdad, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Esto le hace mucho daño a la igualdad,
Diego.
Este tipo de comentarios en redes y este tipo de caza de brujas, de todo no vale, hombre, todo no vale. Respeta.
Siempre no me cansaré de decir una cosa: el feminismo es luchar por la igualdad.
Ese tipo de cosas no representan al feminismo.
De una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Eso es el feminismo. Eso es el feminismo y ese es el concepto que tenemos que trasladar a la ciudadanía.
Y en eso estamos.
En eso estamos.
Y en eso estamos, y aquí dedicamos el tiempo que sea necesario. La igualdad es la igualdad, sí, no la desigualdad.
Exactamente.
Bueno, pues nada, esta mañana lo dije y digo, no vaya a ser que la vaya a molestar, pero lo he dicho.
La verdad que no lo escuché porque veníamos de camino, ¿sabes?
Bueno, pues nada, para adelante como la Alicante, y dediquemos el tiempo que le dedicamos a eso, a formar, a educar a las personas en igualdad y en diversidad. Y el respeto.
Sí. Bueno, pues bienvenidos una semana más, cada 15 días, a nuestro último programa del año, a Gente en Igualdad y en Diversidad, y sobre todo agradecer a lo largo de este año a Gente Radio que nos haya permitido pues estar en este espacio. Tenemos ya en antena, nos dice José, a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada es Chaxirasi González Padillo. Es técnico de inserción en una empresa de personas en exclusión social que se llama Davia, en el municipio de Adeje. Creo que la tenemos en antena. Buenos días, Chaxirasi.
Buenos días, Flora. Buenos días a todas y a todos.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por agradecer el estar esta mañana en Gente Radio. Y bueno, nosotros hemos querido terminar el año pues hablando de las empresas en inserción, que saben, son personas en exclusión social mayoritariamente, pero sí que nos gustaría, pues, Chaxirasi, que nos explique en qué consiste una empresa de inserción.
Pues bien, una empresa de inserción es una empresa destinada, como tú comentabas, a la inserción sociolaboral de personas. Las personas, por lo general, están en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, y por eso surgen las empresas de inserción. Surgen para dar respuestas y posibilidades de acceso al empleo a las personas que están en esa situación. Por un lado, a través de un contrato de trabajo en un puesto determinado, y acompañado de un itinerario personalizado de inserción, ¿no?, donde se valoran todas sus capacidades, competencias y habilidades para mejorarlas y que puedan insertarse realmente en la sociedad y salgan de esa situación inicial de exclusión o de riesgo de exclusión.
Y sí que nos podrías comentar, a mí me parece importante lo que acabas de decir, ¿no?, dotarlas de capacidad, competencia y habilidades, porque al final lo que se trata es de personas, pues de empoderarlas, ¿no? Siempre hablamos del empoderamiento de las mujeres, pero sí que nos parece también importante el empoderamiento de las personas que están en esa situación. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a las empresas de inserción?
Vale, el perfil de las personas que acuden, pues son personas que en un determinado momento de la vida, ¿vale?, pues puede ser que lleven muchos años en una situación de desempleo, o que estén pasando un momento puntual, o que salgan de una situación, por ejemplo, de adicción, de rehabilitación. Es ese perfil en general. Pero es verdad que a nosotros el perfil nos viene derivado de los servicios sociales. O sea, los servicios sociales hacen una valoración de personas que están en esa situación o en riesgo de padecerla y no las derivan. Entonces, el perfil realmente de esas personas viene determinado por un informe social que nos viene a nosotros a través de servicios sociales, y que dentro de ese informe social pues pertenecen, como comentaba antes, a diferentes colectivos, pues pueden ser personas que estén cobrando una prestación social o que hayan agotado todas las prestaciones, que no tengan apoyo familiar, que se encuentren en una situación, pues digamos, bastante vulnerable.
Bueno, estamos en un programa de igualdad y en diversidad, y siempre que escuchamos los informes de Cáritas y cualquier estudio, siempre se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces, sí que nos gustaría que nos comentaras, y además acabas de decir un tema de las personas que no tienen apoyo familiar. Ay, son muchísimas las mujeres que son familias monoparentales en este caso. ¿Nos podrías describir un poquito el perfil de las mujeres que están en la empresa?
Sí, bueno, actualmente las mujeres que están en nuestra empresa, pues en primer lugar acuden, o sea, vienen derivadas por lo que comentaba anteriormente, por una determinada situación en la que están viviendo actualmente, pero es verdad que, bueno, que hay mujeres muy jóvenes de primer empleo, digamos que este sería su primer empleo porque no han tenido la oportunidad de estudiar por diferentes motivos, personas ya de una edad un poco más avanzada, pues que llevan un tiempo fuera del mercado laboral y necesitan pues empezar otra vez, arrancar, ¿no? Comenzar otra vez a ser parte activa. También tenemos casos, como tú comentas, de familia, de mujeres monoparentales con responsabilidades familiares que no han podido, a lo mejor durante mucho tiempo, pues trabajar fuera de casa, en este caso.
Chachitasi, buenos días, soy Diego.
Buenos días, Diego.
Se me nota en la voz que soy Diego. Oye, hay una cosita que a mí me llama mucho la atención, porque las técnicas de inserción son complejas y personas que sean capaces de ayudar a personas con que ya están en estado de vulnerabilidad o están en riesgo de serlo, no es fácil, ¿no? Yo te digo porque conozco a alguna de tus compañeras y sé que la cualificación es muy exigente. No es fácil reinsertar a personas que están en esta situación, ¿no es verdad?
No, muchas veces, en general no es fácil, porque date cuenta que las personas que entran a trabajar en nuestra empresa de inserción entran a desempeñar un puesto de trabajo determinado, ¿vale? Un contrato como el que podemos tener cualquier persona del equipo técnico, un contrato de trabajo durante un tiempo determinado, desarrollan una serie de funciones y luego el trabajo por parte de mis compañeras y yo en este caso es toda esa labor de acompañamiento, de mejorar sus competencias, habilidades sociales, currículum, ¿no? Toda su parte de empleabilidad y su parte social, familiar, economía doméstica, toda esa parte, para que después esa persona se inserte en el mundo, en la empresa ordinaria, digamos, no en la empresa de inserción, sino en la empresa ordinaria. Entonces, bueno, pues muchas veces se dificulta porque depende mucho de la trayectoria de la persona trabajadora, de su situación familiar, de su situación personal. Entonces, no digamos que la persona entra aquí a trabajar, está un tiempo, todo se da de manera como fluida y después se inserta, sino que realmente hay que trabajar en muchísimos aspectos, sobre todo sociales.
¿Y en qué porcentaje de personas a que atendéis, que ayudáis, conseguís éxito? Es decir, ¿cuánto porcentaje de personas de los que trabajáis con ellas en las empresas de inserción se incorporan al mercado laboral, remunerado, normal, sin ayuda?
Pues es que nuestro objetivo es que se incorporen todas. Es decir, una vez finalizan el contrato, se incorporan. En una de nuestras funciones como técnicas es conseguir que un contrato de trabajo relativamente, bueno, ahora con la reforma laboral, pues entrarían ya directamente como personas indefinidas, ¿no? Pero el fin nuestro es que una vez que terminen el contrato aquí, estén insertadas en una empresa. Entonces yo te diría que el porcentaje por parte del objetivo nuestro como empresa de inserción es el 100%, después ya depende un poco de la persona que mantenga ese puesto de trabajo, que igualmente nosotros, una vez insertamos a esta persona en la empresa normalizada, hacemos un seguimiento después, y siguen teniendo nuestro apoyo durante un tiempo. Entonces, bueno, como porcentaje no sabría decirte,
Pero el objetivo es el 100%, objetivo, no tienes la toalla en ningún caso.
El 100%, no, exacto. Depende más de las habilidades, las ganas y todo de la persona que insertamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Charlie.
Aquí, yo, aquí somos varios.
Sí, sí, somos varias aquí las que te vamos a preguntar.
Todos contra ti.
Quería, bueno, hemos hablado un poco, pues un poco del perfil que llega al recurso. Hemos hablado también un poco de los porcentajes necesarios que ahora mismo para poder insertar. Pero quiero preguntarte un poco por el perfil de las empresas, ¿no? Si esas empresas o las empresas están acogiendo a mujeres en situación de riesgo dentro de los puestos laborales, o volvemos a caer de nuevo en las discriminaciones por parte del ámbito empresarial.
No, realmente en nuestro caso lo que hacemos es, durante el tiempo que la persona está contratada en la empresa de inserción, en este caso en la vía, como le comentaba al compañero, vamos trabajando, ¿no?, una serie de competencias con la persona, es decir, se valora el puesto de trabajo que está desempeñando aquí en la empresa, se valora su experiencia anterior, ¿no? Se hace una valoración primero del currículum de la persona. En función de eso se busca la empresa acorde, tanto a la, teniendo en cuenta las necesidades de hablo primero de persona y ahora ya te especifico en el caso de las mujeres que me preguntas, se valoran las necesidades de esa persona, las necesidades del mercado laboral, si esa persona tiene experiencia en diferentes ámbitos, pues ver dónde hay más posibilidades de empleo o dónde hay más posibilidades de que el empleo sea pues más estable, ¿no? Que es lo que al final queremos para que la persona esté realmente insertada de nuevo en el mundo laboral. Y luego, de cara a las empresas, nosotras por lo menos no nos hemos encontrado con que haya discriminación porque vengan por parte, o sea, porque vengan a través de una empresa de inserción. Además que la empresa ordinaria, como la llamamos nosotros, ¿no?, la empresa a la que derivamos a las personas una vez finalizan el contrato con nosotras, reciben también una subvención por contratar a personas que provienen de empresas de inserción. No sé si ese es el motivo, que quiero pensar que no, pero no veo una clara discriminación hacia las mujeres porque vengan de colectivos en exclusión en este caso, sino todo lo contrario, la experiencia ha sido positiva, por lo menos a día de hoy.
Bueno, Jack, si puedes, para terminar y agradecerte una vez más el que hayas aceptado la invitación en Gente Radio, sí que nos gustaría que pues estamos en Navidades y sobre todo porque somos muy optimistas todos los que estamos en esta mesa, ¿no?
Que cante un villancico.
Bueno, pero
sí que a las personas que nos están escuchando, ¿no?, que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de exclusión o que estén preocupadas, lanzar ese mensaje de optimismo que acabas de decir, ¿no?, de que se puede salir, de que hay oportunidades y que sobre todo que cuenten con el apoyo en los recursos de los diferentes ayuntamientos, en este caso en ADEGE, que en el municipio de ADEGE y a través de la empresa. Pero sí que nos gustaría, para concluir, que nos transmitas ese mensaje de optimismo para las personas que nos están escuchando y que estén en una situación complicada.
De acuerdo. Pues mira, en primer lugar, yo lo que les diría es que no se desanimen y luego que, como tú comentabas, existen diferentes servicios de asesoramiento, que acudan a sus servicios, ¿vale? Que no pasa nada por pedir ayuda o por en algún momento decir, oye, pues no sé hacia dónde ir, necesito trabajar, pero no sé qué es, muchas veces no sé qué es lo que sé hacer o lo que puedo hacer. Pues sobre todo eso, ¿no? Que acudan a esos servicios, existen las bolsas de empleo municipales, pues a través también de los servicios sociales, de los propios ayuntamientos, del CEPE, acudan a un servicio y allí le podrán asesorar, ¿sabes? Teniendo en cuenta su experiencia laboral, su formación, o aunque no tenga formación, asesorarle sobre qué pueden hacer para mejorar sus competencias laborales, sociales y demás. Y a partir de ahí, de ese asesoramiento, pues que valoren se valora todo eso en conjunto, los profesionales y las profesionales valoran todo eso, esa situación actual de la persona, y junto a las necesidades reales de esa persona, pues crear una serie de objetivos, un plan de trabajo y empezar desde ahí. Pero sobre todo que tengan en cuenta que existen recursos y que para conocer esos recursos, pues tienen primero que ir a través de esos servicios, en este caso, por ejemplo, municipales.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y nada, darte las gracias pues de estar aquí y sobre todo hay futuro para todos. Exacto. Y sobre todo ganas. Pues muchas
hay
gracias.
Y todos podemos salir de una situación concreta.
Bueno, así pues que, nada, pues un fuerte abrazo y felices Pascuas.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, chasita.
Hasta luego, gracias.
Chao. Vamos a hablar de píldoras de igualdad.
Píldoras de igualdad. Vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de feminicidio, ¿de qué estamos hablando?
Pues el feminicidio es el asesinato de mujeres y niñas debido a su sexo, y las causas y factores de riesgo de este tipo de violencia están relacionadas estrechamente con la desigualdad de género, la discriminación y la falta de independencia económica, que son al final el resultado de una minusvaloración sistemática de los derechos humanos de la mujer. A día 10 de diciembre de este mismo año, los casos registrados en España han sido un total de 86. Hay distintos tipos de feminicidio: íntimo, familiar, lesbicídico, racial, en serie, transfóbico, infantil, y las cifras son espeluznantes.
Espeluznante también lo que ha pasado esta semana. En los últimos 15 días ha pasado dos veces con esta madre, que en el día de ayer asesinó a sus dos niñas para que no estuviese con su padre. Es decir, un caso, vamos,
terrorífico.
Hace 15 días también pasó con una madre porque le habían dado la custodia al padre, y yo lo ponía en las redes. Es decir, la sociedad está podrida por dentro y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en este momento. Bueno, y a ver, y cuando hablamos de gestación masculina, ¿de qué estamos hablando?
Que lo haga, despacito, porque yo esto no lo he llegado a entender bien.
Cuando estábamos preparando el programa dijimos, vamos a ver, Diego.
Ya verá, Diego. Como, es que una de las cosas que yo estoy frustrado, de verdad te lo digo, es no poderse ver qué se siente teniendo un ser humano dentro. Es una de las cosas que yo envidio, lo más que envidio. Porque es imposible que lo pueda sentir. Y tengo seis hijos y tengo esa envidia malsana.
Bueno, sabes que hay un experimento, ¿no?
Pero solamente para los dolores. Solamente para los dolores del parto. Y creo que lo aguantamos bastante mal.
A ver, la gestación masculina, pues es un hombre gestante, un hombre con capacidad de gestación. Todos recordaremos en el año 2008 el primer caso de un hombre en el planeta que quedó embarazado. ¿Y por qué? Pues porque él nació y se crió como mujer, se llamaba Tracy, y a los 23 años inició su etapa de transición, pero sí mantuvo sus órganos reproductores. Él se casó, él fue el que gestó a sus tres hijos, después pues hubo un divorcio como muy conflictivo durante 4 años para ver quién se quedaba la custodia de sus hijos, y él al final pues acabó casándose en segundas nupcias con la maestra de los niños de la guardería de donde asistían sus hijos.
¿Y no se ha hecho una serie de Netflix con eso?
Pues no lo sé si hay. No, eso no he hecho.
Apúntatelo.
No la he buscado,
Me ha encantado el momento Sálvame,
Pero todos lo recordaremos, aquellas fotos con aquella barriguita y todo el mundo como, ¿esto qué es?
Era un hombre trans, tenía una reproducción femenina.
Charlie, ¿algo que comentar sobre este tema?
No, decía, le estaba enseñando ahora a Natacha que teníamos a Rubén Castro, joven madrileño de 27 años, que en el 2021 pues fue noticia porque iba haciendo un videobook de cada uno de sus fases del embarazo, ¿no? Con lo cual, que a veces nos queda como muy lejano lo americano, pero que en la realidad en española, canaria, también la tenemos, y es importante que lo
de los que se han hecho visibles, porque seguramente hay muchos más casos, pero no se han hecho visibles por...
Por supuesto.
Claro.
Sin duda. Y esperemos que se sigan haciendo visibles y que al final entremos en la cotidianidad, que estoy un poco cansado de trabajar la diversidad y los feminismos como si fuera algo súper mega extraordinario, ¿sabes? Y nos pusieran medallas, carné. Estoy como un poco... Tratémoslo desde el ámbito cotidiano y desde nuestro ámbito.
Normalizarlo.
Sin duda, vamos.
Bueno, pues ya hemos dos palabritas nuevas que dentro de la parte pedagógica que tenemos nosotros en este programa. Bueno, pues ahora toca el espacio de diversidad.
El mundo me acaba de mirar, no sé por qué.
Porque la semana pasada te echamos de menos.
Charlie, y darte un fuerte abrazo, porque sabemos que fueron causas mayores por las que no pudiste estar. Pero nada, vamos a ver lo que quedó pendiente la semana pasada, que además Diego dijo con buen criterio, este tema lo vamos a desarrollar mejor con Charlie. Así que tienes tu espacio.
Pues yo primero quiero dar las gracias por todo el cariño recibido en la semana pasada. Quiero pedirles disculpas por no haber estado, pero era imposible el estar aquí. Y en este espacio hoy queríamos hablar, ya que estábamos hablando de la inserción en el empleo, pues queríamos hablar un poco del colectivo trans, que es uno de los colectivos más vulnerables a la hora de la inserción en el empleo, ¿no? Según un último estudio, en un artículo que hemos encontrado en el 2022, pues el 86,6% de la comunidad LGBTI en España considera necesario ocultar su orientación sexual o la identidad en las entrevistas de trabajo. Y la tasa más alta se encuentra además dentro del colectivo trans, donde alcanza un 80% según los datos de UGT, ¿no? Esto, ¿qué viene a decir? Que en nuestros espacios laborales, obviamente, sentimos que el ser una persona totalmente visible o el ser una persona que se pueda notar, y el notar lo voy a poner muy entre comillas para que lo podamos entender dentro del sistema patriarcal, pues supone un hándicap dentro de nuestra inserción en el empleo, y con eso al final lo que supone es que no podemos tener acceso a la realidad de nuestra calle, ¿no? A poder llenar nuestra nevera, a poder pagar el alquiler. Ayer veíamos una noticia dentro de los medios autonómicos donde una mujer trans decía que no podía encontrar alquiler porque no le dejaban, no tenía acceso a su alquiler por ser una persona trans. Y al final debemos montar recursos para que todos estos inconvenientes de las personas LGBTI pues puedan acceder a la parte del empleo. Y es por eso que, para no quedarnos con la sensación negativa, pues quería traerles una propuesta que se llama Yes We Trans, de la FLGTBI Plus, donde es un programa de inserción sociolaboral para personas trans y de acompañamiento además para empresas, para que logren una incorporación dentro del talento trans exitosa. ¿Esto qué quiere decir? Que al final necesitamos recursos especializados por agentes también especializados que puedan hablar de la realidad que tienen las personas trans y cómo insertarlas dentro del ámbito laboral. Parece que insertar a las personas trans dentro del ámbito laboral o insertar a las personas LGBTI es súper mega conflictivo. Yo creo que, hablando de la cotidianidad y adaptando 3-4 cosas dentro del propio lenguaje y de la documentación administrativa, podemos conseguir que esa incorporación de las personas trans o LGBTI sean totalmente exitosas. Y quiero nombrar algunas empresas en las cuales son participantes, como Amazon, como KFC, como PayPal, como Telefónica, como Oxfam, como Inserta en la 11, como Netflix, que Natacha estaba ahí emocionada también, que colabora, ¿no? La Fundación La 11, entre otras, que son empresas grandes y potentes que deben dar ejemplo a las empresas pequeñas y que deben servir de modelo, sin duda, para que pues las personas trans puedan terminar de empoderarse, que puedan conseguir esa inserción laboral y que obviamente puedan conseguir esa visibilización y la normalización de pues del sustento que cada persona tiene derecho al propio trabajo, ¿no? O sea, sin duda.
De todas maneras, otra cosa es que se haga caso omiso, ¿no? Pero ya se han aprobado muchísimas resoluciones donde es obligatorio una cuota para las personas trans, para la inserción laboral de las personas trans, inclusive en las administraciones públicas.
Bueno, lo bueno de todo esto es que la ley trans, que todavía está como ahí en auge, a ver, en debate, aunque el dictamen ha salido aprobado y esperemos que el PSOE al final diga que sí a quitar todas las enmiendas por la transfobia que hay dentro del PSOE, obviamente, pues espero que esa ley recoge situaciones y recoge también protocolos para poder hacer que las personas LGBTI y trans, sobre todo, accedan al mercado laboral, y es necesario al final.
Charlie, el otro día estábamos hablando de cifras, no sé si, no la sé, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas personas trans hay en España, más o menos?
Se habla, no hay un censo, ¿eh? Porque esta pregunta es como muy, muy usual de...
Es que el otro día, en un tema de formación que estuve, hicieron esa pregunta, y ¿qué porcentaje de la sociedad son personas trans, más o menos?
Hay varios estudios que dicen que el porcentaje LGBTI dentro de la comunidad de España es un 10%, de la población, ¿no? Pero que...
Yo no estoy de acuerdo.
Yo no sé si estoy de acuerdo o no. Yo lo voy a poner un poco en duda porque... Primero porque... A mí nadie me ha hecho una encuesta.
¿Qué te iba a decir? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Se pone una encuesta a preguntar a usted de condición sexual?
Si había que ir a buscar el carnet de bisexual, yo no lo tengo, ¿sabes? Yo lo he perdido o algo, ¿sabes? Lo que me refiero...
No, es idea que te lo ponen en el DNI.
Me parece como muy irónico que preguntemos, que sobre todo la gente y empresas, sobre todo, pregunten estadísticas, porque siento que al final vamos a volver a caer en ser números, ¿no? Y creo que al final debe ir más en la cotidianidad, porque Sí, vale. A mí me das el carné, lo voy a poner como entre comillas, de persona transo. Me das el carné de persona bisexual. Pero ¿y qué pasa con las identidades fluidas? ¿Qué pasa con las orientaciones claro. fluidas, no? Es decir, ¿qué pasa con toda con la evolución del propio ser humano en el día a día? ¿Qué pasa? Que no podemos
Charlie,
cambiar
de identidad. Explica lo que es una identidad fluida.
Ah, porque, es que Flora, desde que lo di estaba apuntando.
No, porque hay personas que nos escuchan y lo que estamos intentando, siempre nos lo dio Diego desde el primer minuto, es explicar los conceptos.
Cuando hablamos de las identidades fluidas, hablamos, bueno, vamos a empezar desde el desarrollo, ¿no? Nosotros evolucionamos como personas en el día a día, evolucionamos de año en año, ¿no? Ni siquiera llevamos el mismo color de pelo o corte de 5 años en 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros gustos o nuestra identidad, obviamente, puede cambiar en algún momento. Es decir, yo puedo descubrirme a mí mismo o a mí misma más tarde. ¿Qué pasa con las personas mayores trans que no han podido por la represión del entorno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el entorno familiar cuando no me deja expresar mi orientación sexual? Que ahí hemos tenido casos muy sonados en todo esto con María del Monte, por ejemplo, ¿no? Que ha salido del armario después de que su familia ya no está, ¿no? ¿Por qué? Pues hagamos una lectura. No es que ella no quisiera salir, es que el entorno quizás no quería que fuera señalada su familia y no quería que esto fuera un rechazo continuo, ¿no? ¿Con qué me quedo de todo esto? Que existen diferentes recursos que las empresas puedan acudir, no solo el programa Yes We Trans, sino también estaba Sauco aquí en Canarias, y también hay guías para ese proceso de transición dentro de las personas trans dentro del mundo laboral, que por ejemplo la FLGTBI y Comisiones Obreras han hecho hace ya un tiempo, y que les invito a todo el mundo que entren en la web, que busquen, que investiguen, y que las empresas, dentro de su responsabilidad social corporativa, acojan la realidad de las personas LGBTI, porque es que si no incluimos diversidad en nuestros espacios laborales, no vamos a tener diversidad en nuestras calles, y el rechazo va a estar continuo y perpetua en esta sociedad, sin duda.
Bueno, pues
nos va a costar trabajo normalizar todo esto, pero es cierto que hay obstáculos que la sociedad los pone casi de manera inconsciente por herencia, por inercia de muchos años.
Yo creo que al final no es trabajar más, sino trabajar de otra manera, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, trabajar de otra manera.
Claro, que estamos como muy pendientes a lo mejor de ahora tengo que cambiar todos los protocolos de la empresa. No, a lo mejor solo tienes que hacer 3 cosas, pero no te alarmes. Es decir,
o a lo mejor solamente tienes que darle un interruptor a tu cabeza.
Sí, claro. La concienciación, nosotros siempre lo decimos, es decir, es más importante la concienciación que quizás el trabajo, ¿no? Porque con la conciencia, cuando cambias el chip, sí, ya lo ves todo de otra manera.
Vamos al libro y a la película o a la serie, no, que nos va, ¿no?
Este viernes toca serie, dadas las fechas en las que estamos. Así que, recomendación de serie muy divertida, entretenida y rápida, que se titula Navidad en Casa. Es una serie noruega, una comedia de televisión noruega del año 2019, y que la podemos ver en Netflix. Consta solo de 2 temporadas, de 6 capítulos cortitos de 30 minutos y que está ambientada en la Navidad. ¿De qué va esta serie? Pues la historia central gira alrededor de Johannes, que es su protagonista, una mujer soltera de 30 años, la única entre sus amigos y familiares que no tiene pareja. Ella siente como presión de su familia, porque siempre están hablando de sus relaciones amorosas y su soltería, a la vez que no paran de echarle en cara lo bien que hubiese estado con su exnovio, con el que estuvo 4 años, y ellos no se dan cuenta de que él fue el que la dejó a ella. Tras escuchar a su familia continuamente con la pesadez de que esperan que se eche un novio, un día en una comida familiar, de pronto se le cruza el cable y dice que tiene novio. Esa familia enorme sentada en esa mesa, ¿qué es lo que espera de ella? Pues que el día de Navidad lo lleve a cenar. ¿Has dicho que tienes pareja? Pues lo trae. Entonces ella dice, Dios, tengo 24 días para buscarme un novio. ¿Esto, qué demonios he hecho? A ver qué pretendiente saco ahora.
Me sobran 23.
Tiene una amiga que además, muy, muy, muy extravagante ella, y es su inquilina, y dice, mira, que me tienes que ayudar, o sea, méteme en redes sociales y concierta visitas aquí, porque esto tiene... A alguien tengo que llevar a las angustiosas cenas familiares. Y bueno, eso es divertidísimo, desde meterla en las aplicaciones, gente, yo qué sé, pues que se encuentra desde un friki del skate room, compañeros suyos del hospital, porque ella es enfermera. Es la típica enfermera que la noche de Navidad pues dobla turno porque no tiene ni marido ni hijos. Esto también suele pasar mucho en las empresas. Y bueno, diversidad de gente con la que empieza a salir, se enamora de un chaval de 19 años y este realmente pues es el que la deja como un poquito trastornada, pero la diferencia de edad es tan amplia que no puede ser. Ella se da cuenta, reflexión, pues que el amor verdadero es el de quienes lo demuestran día a día, de su amistad. Ella en el hospital tiene, pues por ejemplo, algunos pacientes que son como entrecomilladamente sus favoritos, y hay una señora, una anciana, a la que le pregunta que si en Navidad va a ir alguien a verla, y ella le dice, las mismas personas que han venido el resto del año, o sea, nadie. Y ella le pregunta, ¿por qué? ¿No tienes hijos? ¿No tienes familia? Y le dice, no, pero yo he elegido una vida que he disfrutado y que he vivido, esto no es más que una parte más de mi vida. Y ella dice, contra, pues si esta señora que está aquí con mucha más experiencia que yo, ¿quién soy yo o quién es mi familia para que estén todo el día dándome la brasa? Así que hay que saber diferenciar en que no es lo mismo estar solo que estar soltero, y que la soltería no es más que saber disfrutar de uno mismo, porque aprendes, porque maduras, aprendes de lo demás, y que no hay que mirarlo como si fuera un estado
y que la felicidad
estoy contenido.
Esta serie, esto que nos has recomendado hoy, me hace pensar en la felicitación navideña de la Consejería de Derechos Sociales, donde habla de la familia elegida, y donde esa familia elegida es la que te acoge y la que te quiere, que sale una persona no binaria y que sale toda una comunidad trans diciéndole, pues pasas las navidades con nosotras y no pasa nada, ¿no? Es decir, que creo que al final la familia elegida a veces hace muchísimo más, y es un modelo más de familia, por que supuesto, no lo olvidemos.
Por supuesto, eso doy fe.
Me queda con el apellido, bueno, pero no con el título de la serie.
Navidad, o sea, en Netflix, casa. Navidad en casa. Es muy, muy divertida, es muy cortita.
¿Cuántos capítulos?
6 capítulos por temporada.
Muy cortita, muy cortita.
6 de media hora.
Vale.
Eso son 3 horas nada más.
Todos los días después de cenar.
2 temporadas, está muy divertida además. O sea, comentar una cosa, la primera temporada termina con la cena en la casa.
No me hagas spoiler, no te lo voy a decirlo.
Tocan el timbre y ella abre la puerta. Y claro, su familia está esperando como, ¿a quién va a traer nuestra hija? Pues están todos expectantes, sus hermanos, sus padres. Muy, muy entretenida, ¿eh? Muy entretenida.
Y mucho que hablar de ella, ¿eh? Que la podríamos debatir. Todo lo que has dicho, yo estoy con el que me subo.
Ya veo que te lo has visto, ¿no?
No, me la he visto, pero con lo que ha dicho ya tengo la cabeza ya volada.
Bueno, pues...
Flora, ¿qué te digo? Que feliz Navidad, próspero año nuevo, que espero encontrarte el año que viene.
Nada, felices Pascuas.
No te vayas de viaje, que los precios de los aviones están disparatados. Pues mira, pues, y el gobierno de España no sabe cómo arreglarlo.
Estoy intentando hacer un viaje precisamente a una amiga que está muy lejos, en Luisiana, y vamos a ver si puedo o no.
Guau, Luisiana te tiene que costar billete, nada de Dios.
Sí, pero creo que va a compensar el ir a verla.
Pues nada, mi niña, que lo pases bien.
Que lo pases.
Natacha, que sigas con esa sonrisa. La verdad es que da poco gusto verte, macho. Yo he visto una mujer más sonriente en mi vida.
No. Es lo que hay que hacer.
No tiene problema. ¿No hace la compra en Mercadona o qué?
Sí, los tengo. Pues,
imagínate en el despacho.
Si no, sería muy aburrido todo, sí, ¿verdad?
Y Charlie, que la verdad es que es un placer escucharte siempre. Tu capacidad pedagógica es importante. Y te lo agradezco porque necesitamos de ti y aquí en esta emisora.
Yo solo voy a decir una cosa, que mañana estoy con un cuentacuentos en diversidad en el puerto, ¿vale? En sentir la tribu, y todo el mundo tiene que venir a verme a las 5 de la tarde. Así que o vienen, que vamos a hablar de nuevas masculinidades a través de los cuentos.
¿Dónde? ¿En
sentir la tribu, aquí en el puerto.
Bueno, okay. Pues, en la...
Oye, así quedan todos invitados.
Mira, apuntarse ya y feliz año.
Y como es nuestro último programa del año, sí que quiero dar las gracias a Gente Radio por este espacio cada 15 días. Nos encantaría toda la semana, pero por motivos de trabajo no podemos, porque de verdad ha sido todo un honor estar este año aquí. Y hemos crecido muchísimo en igualdad. No, bueno, lo preparamos a escondidas.
Discutimos,
siempre.
Debatimos, nos pasamos pipa, ¿eh? Sí.
Y yo aquí me lo paso estornando.
Yo todavía no he discutido, que lo sepan, ¿eh?
Ya te tocará, no te preocupes, que yo de vez en cuando me sale la vena.
Pero esa, un placer estar aquí.
¿Cómo se dice? La vena del patriarcado, la educación machista, me sale de vez en cuando y me llega a decir toc, toc.
El año que viene pongo una guillotina. No. Así que, por cada cosa un dedo menos.
Que creo que hemos terminado el año con más igualdad y diversidad.
Sí. Sí,
muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor compartir este año con ustedes y esperemos que el año que viene también lo podamos hacer. Así que un besito para todos y que pasen
felices fiestas. Y muchas
felices
gracias.
Felices fiestas.
Pues empezamos sin demora porque doña Rosa Dávila Mameli, nuestra próxima invitada, tiene prisa. Doña Rosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es que tenemos un acto muy bonito hoy en el Parlamento, en donde se entrega el reconocimiento, el premio al pueblo más bonito de tener, de creo que de Canarias.
Y, ¿qué se llama?
No, se va a desvelar en una, en unos minutos.
Aquí hay muchos pueblos bonitos. Yo apostaría por uno.
Sí, a ver.
Por Garachico.
Garachico es precioso. Sí, sí, sí.
Y por La Orotava.
Creo que, estaban quedando finalistas ICOD, El Paso, así que...
ICOD ya tiene un premio este año, vamos a dejarlo tranquilo, ¿no? Sí. Que te lo va a llevar todo.
Y bueno, hay varios premios y se entregan en el Parlamento de Canarias, así que pues pretendo llegar al...
Esos premios son más agradables que lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, espero que la charla sea agradable.
Se lo estábamos preguntando, digo, ¿cómo tienes la cara de número? Porque es que entre uno y otro, porque Rosa está todavía en el Parlamento de Canarias trabajando los presupuestos de la comunidad autónoma, que incluso le han aprobado unas enmiendas y ha apoyado la ley de cambio climático, también algo de paridad tendrá que ver en eso. ¿No?
Sobre todo en la ley de cambio climático, fue un cambio radical por parte de... Nos habían rechazado todas las enmiendas y cuando llegó al pleno, para sorpresa nuestra, nos admitieron el 95% de las enmiendas. Prácticamente todas muy orientadas a simplificar y a quitar burocracia. A simplificar mucho y a quitar burocracia, porque es una ley que es importante, es un reto el luchar contra el cambio climático, un reto mundial que también nos involucra individualmente, pero en muchas ocasiones las trabas burocráticas para instalar paneles solares, para poder aprovechar toda la capacidad que tienen nuestras islas es tremenda, ¿no? Y compatibilizar el desarrollo de las islas, la creación de empleo, el desarrollo social y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático requiere, y en ese sentido iban orientadas nuestras enmiendas, agilidad administrativa.
Pues una alegría que las enmiendas sean contenidas en cuenta por los equipos de gobierno, pero creo que las enmiendas al presupuesto va a ser más complicado que las acepten, ¿no?
Pues presupuestos vamos mal. Presupuestos están pasando como siempre el rodillo, y sobre todo porque nosotros planteamos un paquete de medidas muy potente, fiscal, de rebaja y de alivio para el bolsillo de las familias en un momento muy duro, en lo que la inflación, el alza de precios, pues fíjate que el dato es tremendo. Canarias está por encima de la media española en el crecimiento, el alza de los precios.
El dato de este mes va a ser muy malo.
La gente, estamos ahí al borde de la Nochebuena, la gente le está costando hacer
el que va a hacer la compra lo nota.
Lo nota muchísimo, mucho. Y el alza de precios es tremenda, la subida de los combustibles, y aquí en Canarias, que todo entra vía transporte de mercancías, pues vemos que es mucho mayor que en el resto de España. Y la realidad es que a costa de ese alza de combustible, del incremento de los precios, el gobierno de Canarias está teniendo cifras récord de recaudación, es decir, está engordando sus arcas, está engordando sus bolsillos a costa del bolsillo del resto de los canarios. Y no nos parece justo, porque no es a raíz de que crezca la economía, no es a raíz de que gestionen mejor, no es a raíz de luchar contra el fraude fiscal, es a raíz de que pagamos más. O sea, nosotros más pobres, los canarios más pobres, más empobrecidos, no llegan a final de mes. Tener un empleo ya no es garantía para tener una vida digna, poder pagar la hipoteca, el alquiler, la factura de la luz, llevar a los chiquillos al colegio, a las actividades extraescolares, hacer la compra, llenar el tanque. Y mientras tanto, pues el gobierno socialista recauda más para su bolsillo, que se queda en sus bolsillos. Y por eso planteamos...
La reversión, desde luego, no se ve claramente.
No, para nada.
No sé si conocerás el informe que ha comentado el presidente Ángel Víctor Torres del BBVA Research sobre el crecimiento de la economía canaria del 10% en el año 22, pero no sé dónde está.
No, el 10, no, el 2...
No, el 2 para el 23.
Ah, 2 para el 23.
Para el 23. Sí. Pero consolida un 10% ya del 22. Digo, ¿y dónde está eso?
No se nota.
Porque, de verdad, yo no sé si vivo en otro mundo paralelo, pero yo no lo noto.
Las condiciones de vida de los canarios han empeorado sustancialmente desde los últimos 4 años. Una parte tiene que ver, indudablemente, con la pandemia, con la crisis ahora derivada de la guerra de Ucrania, pero otra parte, por la pésima gestión. Tú date cuenta que este gobierno cuenta con 3.000 millones más de presupuesto 3.000, que se dice pronto, ¿no? Sobre el presupuesto que dejamos en el año 2019, un presupuesto de 7.000 millones, ahora tienen 10.000, con cifras récord de recaudación.
¿Y en sanidad nos gastamos?
Se gasta mucho más, pero desde luego la calidad de la sanidad.
Es que incrementa muchísimo el presupuesto, es una cosa que me llama la atención.
Es muy llamativo cómo crece el presupuesto, y no se paga más, mejor las listas de espera crecen más, no, desde luego no tenemos la atención y tú entras
en
las urgencias colapsadas.
¿Todo en mascarilla?
No, ojalá fueran a las necesidades que tienen los propios sanitarios. Pero desde luego aquí ha habido un fraude donde han desaparecido 4 millones de euros en mascarillas en la que el propio gobierno de Canarias se niega a investigar, ¿no? Y hay un absoluto oscurantismo alrededor de la desaparición de esta de esa cantidad de tan importante en material sanitario en un momento durísimo, ¿no?
Y los canarios tenemos una, yo tengo la sensación de que estamos un poquito adormecidos, ¿no? Están pasando cosas muy importantes en esta comunidad
muy
autónoma.
Muy grave.
Y no estamos tomando conciencia de que se está permitiendo y se está tapando.
Se está permitiendo, se está tapando, se están callando los medios de comunicación y no te abren, desde luego, los medios más importantes, ¿no? Una situación gravísima. Que además, yo creo que es normal que se pida, como se ha pedido en muchas comunidades autónomas, que si hay un fraude y ha habido un fraude a la comunidad autónoma de dinero público, se investigue y haya una comisión de investigación y los grupos que apoyan al gobierno, Podemos, PSOE, Nueva Canarias, la agrupación socialista Gomierta, han impedido que se haya una comisión de investigación, que yo creo que es sana, que se investigue y que se depuren responsabilidades políticas, que no son las mismas que las judiciales. Por un lado irá la judicial, pero si alguien no ha sido diligente en la gestión, y parece que si desaparecen 4 millones de euros en mascarillas, que son quemadas en aduanas porque no cumplen con las condiciones, y hay una estafa al erario público, es decir, a nuestro dinero, el que pagamos nosotros en impuestos, y alguien no ha sabido velar por una buena gestión, pues chico, tendrá responsabilidades, ¿no?
Debería, pero bueno, la ciudadanía canaria debemos avanzar un poquito y no olvidar tan rápidamente.
Pero es que
las
son los mismos, es muy cansino, ¿no? Porque son los mismos que te vienen con un discurso de dar lecciones de transparencia, dar lecciones de ejemplaridad, y son los mismos que tapan una estafa de esta magnitud y las conexiones que podía tener, ¿no? Resulta muy llamativo que sigan dando lecciones en el Parlamento de Canarias. Un poquito de humildad, sobre bueno, pues, todo cuando se hacen estas cosas.
Digo yo, y además que los canarios no olvidemos las cosas tan rápido y que no nos dejemos tapar la información. Bueno, vamos a ver, ¿qué son las cosas que el gobierno no va a aprobar de las enmiendas de Coalición Canaria que llama la atención más o que deberían de conocer más los canarios?
Pues en primer lugar, la necesidad de tener un alivio fiscal y que la gente tenga dinero,
¿En qué términos son esos alivios fiscales?
Pues mira, nosotros planteamos, por un lado, en la declaración de la renta,
el IRPF,
en el IRPF, en el tramo autonómico, que hay margen, que ha habido una recaudación muy alta por parte del gobierno de España, y ahí planteamos un paquete de medidas muy potentes, no solamente en las deducciones que ya existen, incrementarlas y que se le devuelva, sobre todo en gastos de estudio, gastos cuando convives con personas dependientes, que ya mucha gente convive con personas dependientes, personas mayores, toda vez que no hay suficientes plazas para personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad. Y después medidas, también hemos incluido medidas para alivio cuando tienes gastos sanitarios, llevas a los chiquillos al dentista, gastos farmacéuticos que no están cubiertos en muchas ocasiones por la seguridad social. Y por otro lado, por ejemplo, en gastos psicológicos, ¿no? Hay cada vez más consultas para gastos psicológicos y lo ampliamos. También para guarderías, gastos de estudio. Y una
innovación en el IRPF.
En la cuota del IRPF, en la cuota que le corresponde a las deducciones en la cuota en el tramo autonómico. Después planteamos una rebaja del tramo autonómico en los cuatro primeros tramos para las rentas medias y rentas bajas, y después una medida innovadora que es, por el hecho de ser residente en Canarias, todas las mercancías en Canarias entran, tienen un extracoste del transporte, y planteamos una deducción específica también por el hecho de vivir en Canarias para que esa deducción en la cuota sea por el alza de los precios en tanto dure el incremento de la inflación que va desbocada.
Todas estas medidas podrían suponer en torno a un 2% de reducción de la aportación de cada uno de los contribuyentes del escenario.
Fíjate que eso es lo que planteaba el gobierno. Nosotros estamos planteando incrementos muy potentes. Ellos incrementaban un 20% de deducción, que para que te hagas una idea, en el caso de los gastos de estudio, el gasto de estudio no eran ni 20 euros. Nosotros planteábamos mucho más agresivas, que realmente lleguen al bolsillo, y el planteamiento era la deducción por hijo, incrementarla, duplicarla, es decir, en vez de 100 euros, 200 euros, que se mantenga para los segundo y tercer hijo. Es decir, no parece lógico que tu segundo hijo, la deducción por estudio apenas llegue a 50 euros, y el conjunto de las deducciones, porque también tenemos una para el IJIC, que es el Impuesto General Indirecto, planteamos una rebaja puntual en este momento, que baje el tipo general del 7 al 3.
Pero también, puntual y temporal, ¿no? Porque ustedes en su momento lo incrementaron.
Del 7 al 5 se incrementó en la anterior crisis, en el 2008.
Pero que no decís que lo bajemos definitivamente, sino temporalmente mientras que dure la inflación.
Mientras dura la crisis, pues que se baje, porque es que están teniendo cifras récord. Claro, y es que sale el gobierno orgulloso.
Todo el mundo lo entiende.
Orgulloso de asaltar los bolsillos de la gente. Dice, oye, si fuera que todo el mundo gana más, si fuera que todo el mundo, que la economía va mejor, que todo el mundo va holgado, pues fenomenal que se recaude más. Pero lo que no se puede entender es que salga Ángel Víctor Torres y que salga el gobierno con una nota de prensa dándose golpes en el pecho porque recauda más a base de empobrecer a los canarios. Es que no se llega a final de mes.
Y el IJIC llega a todos los bolsillos, los ricos y a los pobres.
Llega a todo el mundo. Bueno, pues que va a una bajada del IJIC para del 7 al 5 y también para el gobierno de Canarias. El gobierno socialista subió los impuestos nada más llegar, por ejemplo, el de la electricidad. Un autónomo, una comunidad, todos, por el hecho de no ser, personalidad jurídica, le incrementaron, lo teníamos al cero y lo incrementaron al 3%. Bueno, pues nosotros planteamos que en este momento, con las facturas que está pagando la gente, que se baje el impuesto. Porque una parte se lo está llevando calentito también el gobierno de Canarias. Y ahí planteamos una rebaja de impuestos en la factura de la luz. Para que sobre todo no afecta a las familias, pero sí afecta sobre todo al autónomo que intenta salir adelante y que no está pudiendo llevar todo el impacto del incremento de los precios a sus productos. Muchas empresas están teniendo que devolver los ICO a autónomos a los que no les llegó la ayuda COVID, o si les llegó era para cubrir el crédito ICO que había pedido y que ahora está teniendo que devolverlo cuando no se ha recuperado y no está pudiendo llevar el incremento de la factura de la luz al producto final. No estamos
viendo. El presupuesto del 23, independientemente de que haya un cambio de gobierno en mayo, es el que hay, ¿no? Es decir, que se apruebe es el que va a tener que ejecutarse. O se podría modificar.
No. El que hay es el que se tendría que ejecutar, pero el gobierno que entre puede plantear medidas fiscales a mitad de año perfectamente, a través de decretos, leyes. Para eso tenemos un nuevo estatuto de autonomía. Nosotros confiamos en poder, en mi caso, poder llegar a ser presidenta del Cabildo y darle un vuelco al presupuesto que plantea el Cabildo. Y igual que también, si llegamos a gobernar en el gobierno de Canarias, darle un vuelco. Este gobierno no plantea soluciones, por ejemplo, para las necesidades que hay sanitarias y las necesidades que hay, sobre todo, de plazas sanitarias. Ni en el gobierno
ahora,
ni en el Cabildo, por supuesto.
Es
que hoy además se aprueba, ¿no?, el presupuesto, ¿no?
Hoy estaba en el pleno de hoy, se va a sacar adelante. ¿Qué opinión te merece el acuerdo que ha llegado el Partido Popular al PSOE? ¿Por qué Coalición Canaria no ha hecho algo parecido y qué ventajas e inconvenientes tiene el no haber hablado con Pedro Martín? Algunos apuntan. Desde luego es valiente. Lo que ha hecho López es valiente. Bueno, no sé si es López.
Bueno, mira, yo creo que más que qué explicación le encuentro yo creo que la explicación se la tiene que dar el votante del Partido Popular. Yo no sé si el votante del Partido Popular entenderá que el PP apoya al Partido Socialista, ¿no? Con aparte atando sus valores y sus principios con lo que vemos que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Yo no sé si es compatible votar unos presupuestos y apoyar una gestión, porque al final son unos presupuestos socialistas que llevan aparejado una gestión que ha sido absolutamente nefasta y que ha dejado a Tenerife atrás, que se ha llevado por delante una institución tan importante como era el Cabildo de Tenerife, que vemos cómo esta isla se queda atrás, cómo no salen adelante proyectos importantes, inversiones tanto públicas como privadas, muy importantes, y que yo no sé, bueno, pues ha tomado la decisión el Partido Popular de darle el aval al Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, pero yo no sé si sus votantes, desde luego la que lo tiene que entender no soy yo, el que lo tiene que entender es el votante del Partido Popular, y ver cómo se entregan sus votos para sacar adelante unos presupuestos socialistas.
Los de Sí Se Puede Canarias dicen que lo que han hecho ha sido volver a las políticas de coalición canaria.
Mire, no, eso también el discurso dice... Podemos no tiene ninguna credibilidad. Ha estado 3 años gobernando con el Partido Socialista, aprobándole los presupuestos, y ahora se desmarca con este tema porque estamos a 5 meses de las elecciones y necesita llegar a su electorado. Punto pelota. Eso es lo único que hay. Y que se ha querido desmarcar porque ya Podemos lleva una deriva en la que ya no se sabe si es Podemos, Si Se Puede, más allá, Tú Si Puedes, el otro se va y el otro tiene un drago. No, ha sido 4 años de inestabilidad, de una deriva absolutamente lo que no necesitaba Tenerife, que era inestabilidad en ese gobierno. Y bueno, Pedro Martín...
Y los votantes del PSOE, cuando dicen, oye, hemos estado tres años con los trenes parados, con el puerto parado, y ahora resulta que después de 3 años, parando estas inversiones, que porque olían a coalición canaria, que eso, en esa licencia hace
pero
bien,
mira,
verla, ¿eh?
Diego,
y ahora volvemos otra vez.
Y mi pregunta es, ¿en Gran Canaria que el Partido Socialista, que Podemos, que todos los partidos Nueva Canaria apoyan el tren al norte, al sur, que llegue a Gaete, ahí a que no es, ahí es sostenible, ahí es viable, en Gran Canaria pueden tener una movilidad sostenible, pero en Tenerife el mismo Partido Socialista, el mismo Podemos, resulta que dice que en Tenerife no son sostenibles, ni es una movilidad adecuada? Entonces para Tenerife no valen los trenes, pero para Gran Canaria van como tiros. Entonces, vemos cómo se paralizan infraestructuras, insisto, públicas muy importantes, que son la solución definitiva a los gravísimos problemas de movilidad, pero que en otras islas tiran para adelante. Los mismos partidos. Y la verdad que yo creo que no tienen ningún tipo de coherencia los planteamientos de uno y otro. Y ahora se da un giro. Dicen que a regañadientes. Yo entiendo que no, que el Partido Socialista... Lo peor de todo es que este PSOE nos ha paralizado y ha dejado a Tenerife atrás. Y yo me llamaba mucho la atención, me estoy liando, pero es que me llamaba mucho la atención.
Eso suele pasar cuando uno tiene muchas cosas que decir.
Pero mira,
a mí me pasa por las mañanas, Rosa, no te preocupes, porque dice, es que quisiera decirlo todo a la vez y no puedo.
Mira, a mí me dio muchísimo coraje cuando vi que, ¿sabes qué? Que es el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, le ha dado la Agencia de Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial.
Una para Galicia y otra para Andalucía.
Sí, dos ayuntamientos que gobierna el Partido Socialista. Una para Sevilla y otra para La Coruña, ¿no? Gobiernos municipales dentro socialistas.
Dentro de las autonomías del PP.
Para darle así una cachetada, ¿no? Y para que no pudieran decir nada. Pero desde luego, a Canarias no vino ninguna. Pero lo más triste era ver cómo el informe que fue publicado en el boletín, si tienes curiosidad, ponía que la propuesta de que fuera Tenerife la sede
de inteligencia artificial
no era una prioridad para su comunidad autónoma. Y eso no lo decide Pedro Sánchez. El decidir que no es una prioridad en tu comunidad autónoma lo decide el gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias no respaldó la candidatura de Tenerife. Y a Pedro Martín, que ha estado gobernando en el Cabildo, no se le ha oído ni mu, sino decir que a ver si pillamos otra agencia que pase por ahí.
La de turismo, a ver si toca, la europea de turismo.
Vamos a ver, esto no es una tómbola. Y aquí usted no se ha currado que su gobierno, que es de su mismo color político, pujara porque Tenerife albergara una de estas agencias que era tan importante para la diversificación de nuestra economía. Ojo, sin quitarle un ápice de la importancia que tiene y que sigue tiene que seguir teniendo el turismo. Porque esto de que el PSOE y Podemos demonice un sector que da de comer a tantas familias y hay que ponerlo en valor y que haya más y mejores salarios y más y mejor formación y que nuestros jóvenes y nuestros chicos y chicas se formen en turismo para que los puestos directivos los ocupen ellos, eso es fundamental. Nosotros no nos tenemos que conformar con ser las camareras de piso, los camareros, que está fenomenal, ¿eh?, y que son grandes profesionales, pero que también podemos ocupar puestos de responsabilidad. Y parece mentira que no se plantee una apuesta, que no hay una apuesta de formación de calidad vinculada con las no universidades públicas canarias a las que se le está dejando morir por parte del gobierno de Canarias, formación específica y de calidad y que seamos un referente también para la formación turística, que tenemos mucho que enseñar en Canarias.
¿Y qué les diría a los malintencionados que comparan este apoyo de Lope a Pedro Martín con el que hizo Anaorama a Pedro Sánchez?
No, vamos a ver, nosotros
hay malintencionados que dicen que es lo mismo.
No, vamos a ver, mire, nuestro electorado y sobre todo los canarios le exigen a los nacionalistas de Coalición Canaria que somos pragmáticos, que le arranquemos a cualquier gobierno de España, sea del color que sea, los recursos y las perras necesarias para que en Canarias se mejoren las condiciones de vida. Esa es nuestra razón de ser, de tener un grupo en Madrid, de tener unas diputadas, no solamente de poner el nombre de Canarias todos los días en el Congreso de los Diputados, sino también arrancar que las condiciones de vida de Canarias y se pongan aquí las medidas que están puestas en la península. Por ejemplo, la gratuidad de los trenes, la que la tenían para la península, que se ponga aquí para nuestras guaguas. Y que se ha conseguido. Y ahora el gobierno de Canarias, los cabildos, la tienen que poner en marcha con las mismas condiciones, no poniéndole trabas y poniéndole palos en la rueda para que no funcione y que sea un caos. Ahora
le toca el PSOE al PSOE canario importante.
Bueno, pero es que si se está aplicando y era una medida que el PSOE aplaudía para que se aplicaran los trenes, ¿por qué cuando se consigue para Canarias en las guaguas no lo aplauden igual? ¿Por qué en Baleares no hay ningún problema para ponerlo en marcha y en Canarias resulta que solo encuentran problemas quienes están gobernando? A ver, yo creo que los canarios entienden perfectamente que se busquen y que se bonifique el 100% de las guaguas, que se bonifique el 100% de las mercancías que entran y que son necesarias para rebajar la cesta de la compra con la inflación que se tiene, que haya un plan de reconstrucción de La Palma, que hace menos de unas semanas conmemorábamos que se había apagado el volcán.
Que todo eso se negoció en Madrid. Que solamente son las guaguas también.
Que se negoció en Madrid. Que se haya una deducción del IRPF para quien vive en La Palma para poder recuperar esa isla, que la gente se está yendo de La Palma porque no hay un futuro. Y que esto se aplica en Ceuta y Melilla, bueno, pues se ha extendido a La Palma. Que venga dinero para las universidades canarias y para la investigación en centros punteros que hay también en Canarias. Bueno, pues todo eso que se entiende perfectamente, yo creo que no tiene nada que ver con que el PP apoye unas cuentas del PSOE.
Además, yo vengo diciéndolo ya hace tiempo. Me parece una postura valiente de López y yo la aplaudo, pero creo que el rédito político es poco porque los presupuestos para el año 2023 se podían haber continuado perfectamente durante 4 meses, una prórroga.
Hemos visto presupuestos prorrogados en España durante años. Yo no entiendo que un partido como el Partido Popular abandone sus principios, sus valores. Lo estamos viendo en Madrid, los reclaman en Madrid, pero aquí los votos de los tinerfeños vayan para apoyar y apuntalar y darle oxígeno a un gobierno socialista.
Por Rosa Dávila, yo me pegaría hablando contigo un rato más y con los micrófonos delante también, así que, pero tienes que ir a entregar un premio.
Un momento agradable que es entregar los premios a.
Estaremos atentos a ver qué municipio es. Pero aquí en Canarias
sorpresa.
Tenemos
la verdad que hay municipios preciosos y muy bien cuidaditos y yo me alegraría mucho si fueran, fíjate, los finalistas. No voy a decir, pero muchos gobernados por el Coalición Canaria, Garachico, ICOD, El Paso, no digo más.
Arrimando siempre las colas arriba.
Oye, es que son cuidados, están muy cuidados y se cuidan su patrimonio.
Y a mí, de los dos pueblos que más me gustan, y también es que vivo en el norte, a mí el Casco de la Orotava me encanta.
El Casco de la Orotava es una maravilla. Y además, no solamente el cuidado del patrimonio, que es poner en valor lo nuestro, sino también que se apuesta mucho por la cultura. Fíjate que los pueblos bonitos normalmente son los más respetados. respetuosos con la cultura y con nuestras tradiciones.
Y Garachico, que es una maravilla.
Y Garachico, que es una maravilla.
Es un sitio para pasar una mañana de domingo inmejorable.
Y para vivir, que en Garachico se vive de una calidad de vida muy buena.
También es verdad. Rosa, hasta la próxima. Si no te veo, feliz Navidad,
feliz
y próspero año
Navidad
nuevo.
Feliz Navidad y próspero año
y
2023.
Suerte. Don Manuel Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues llegando al tiempo de cine como casi todos los viernes. No hemos fallado, creo que ha sido uno en todo el año. Y el año que viene volveremos a repetir, espero.
Eso espero.
Todavía nos queda un programita más, así que no tires las campanas al vuelo, que no te damos vacaciones hasta la semana de 23 al 31. Only.
Muy bien, como los niños del cole.
Así que la semana que viene prepara la doble sesión, la de la semana que viene y la siguiente.
Muy bien, pues lo haremos así. Tú guárdame el hueco.
Te guardo el hueco, porque siempre andamos cortito de tiempo. Siempre andamos iguales, ¿qué le vamos a hacer? Esto de la radio en directo es así. Pues don Manuel, cuando usted quiera empezamos con las plataformas.
Pues mira, vamos a empezar. Esta semana la verdad es que de plataformas nos vamos a quedar con dos. Nos quedamos con Netflix y nos quedamos con Disney Plus, pero con dos novedades en cada una. Empezamos con Netflix, que nos llega pues una de esas películas que en principio por su director tendría que ser una de las películas, digamos, de referencia del año, pero que en este caso, al ser producida por Netflix, en lugar de llegarnos por los cines, donde tuvo un estreno pues muy limitado, en muy pocos cines y solo durante dos semanas, pues nos llega directamente a través de la plataforma. Es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, recordemos, director de películas como Birdman o El Renacido, que en este caso pues sigue un poco los pasos de Federico Fellini, y aquí pues prepara su especie de 8 y medio, es decir, a través de la figura de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su país pues en pleno proceso de escritura de sus memorias, con roces con su familia, roces también digamos la situación de su país, pues empieza a reflexionar sobre lo que es su identidad y sobre lo que ha sido su vida. De esta manera, pues Iñárritu aprovecha para también hacer autorreflexión, y aunque no es una película biográfica, sí bebe mucho de la propia personalidad y la propia vida del cineasta. Así que la tenemos ahí en Netflix, y bueno, una forma de ir completando pues las películas a ver en este 2022.
Seguimos en Netflix, pero esta vez con una serie, ¿no?
Con una serie más dirigida, en principio, al público infantil, pero después también hay niños grandes.
Y algunos que hemos jugado bastante a esto.
Efectivamente, porque algunos jugamos siendo niños y seguimos jugando siendo grandes. Hablamos de Sonic Prime, que es una serie de 24 episodios producida por Netflix, y que, como indica su título, pues nos devuelve a, en este caso, el personaje de Sonic, ese personaje icono bandera de la compañía Sega, que es protagonista de muchísimos juegos y que también ha tenido todo su merchandising. De hecho, recientemente pues ha tenido dos entregas mezclando imagen real y animación en los cines, y ahora pues con una serie puramente de animación 3D, además utilizando pues un sistema muy similar a las animáticas de los últimos videojuegos, pues nos presenta esta trama en la que pues lo imposible produce. El doctor Eggman consigue vencer a Sonic, destruye el universo, y Sonic tiene que dar un salto a toda velocidad por universos paralelos para ir recuperando a sus amigos habituales y poder regresar a tiempo para evitar pues ese desastre que ha producido el doctor Eggman.
¿Dónde estoy? Estoy en un lugar nuevo.
Pues vámonos ahora a Disney Plus.
Ahora nos vamos a Disney Plus y empezamos también con una serie, pero una serie también viene, digamos, de un referente anterior, en este caso dos películas protagonizadas por Nicolas Cage en 2004 y 2007, producidas por Jerry Bruckheimer, uno de los, digamos, directores, productores estrella en el Hollywood de los años 80 y 90, y que venía a ser como una especie de réplica moderna de Indiana Jones. Hablamos de La Búsqueda. Y en este caso, pues bueno, digamos que esta serie, aunque no cuenta con la presencia de Nicolas Cage ni de otros de los principales actores del reparto de las dos películas, pues viene a continuar esa misma línea. Aquí pasamos a protagonista joven femenina que precisamente trabaja para la empresa Dream y que en este caso, pues a través de un legado familiar, iniciará la búsqueda de un tesoro panamericano e intentará también, pues, evitar que otras fuerzas se apropien con este legado. Del reparto de las películas solo se mantiene Justin Barza. Tenemos en este caso a Lisette Alexis en el papel principal, y como nombres estelares pues encontramos la presencia de Harvey Keitel y Catherine Zeta-Jones en el reparto. Lo que sí se mantiene es Jerry Bruckheimer en la producción. En el guión volvemos a tener a Marianne Weberly, y los episodios vienen dirigidos por Meera Nair, un cineasta de origen hindú, que fue la directora de títulos como La Boda del Monzón o El Buen Nombre. So we're talking like an honest to God treasure map. Yeah.
It was my dad's. Pues seguimos en Disney Plus y no sé si esto lo van a transformar en una serie, en una maxi película. Cuéntanos la siguiente novedad de Disney Plus.
Bueno, más bien es un especial escénico que se ha preparado desde Disney para conmemorar el 30º aniversario de La Bella y la Bestia.
No me puedo creer, lleve 30 años La Bella y la Bestia de Disney en dibujito animado. ¿En 30 años hace que se estrenó?
No, hace 31 y por poco 32. Porque la película es del año 1991 y se ve que esta celebración pues nos llega a Disney Plus con un poquito de retraso. Pero bueno, al igual que hicieron con La Sirenita, que hicieron un especial también escénico en el que iban combinando, digamos, una actuación en vivo con actores que iban cantando las canciones de la película al mismo tiempo que iban combinando con imágenes del clásico de animación, pues aquí vamos a tener también una representación en un escenario con diferentes artistas asumiendo los papeles de los personajes clásicos de la película de Disney. Aquí tenemos sobre todo a los cantantes Her y Josh Groban, que se encargarán pues de Bella y de la Bestia, pero también tenemos pues otros rostros conocidos, como es el caso de Martin Short, de Shania Twain o Rita Moreno, que van a asumir algunos de los roles secundarios, sobre todo pues bueno, de aquellos personajes que eran un poco los que vivían en el castillo de Bestia, que también estaban sometidos a la maldición. Así que bueno, veremos a ver qué tal este experimento, recuperando pues las canciones de Alan Menken de la película original, y en eso sí, con una nueva puesta en escena pensada para los escenarios. Who doesn't want to be a Disney princess? And of course Beauty and the Beast is like one of my favorites, so
my inner child was screaming. Pues ya con esto pasamos a las salas.
Ya pasamos a las salas, aunque esta vez venimos con las salas un poquito, digamos, afectadas por el macroestreno evento multitudinario de este fin de semana. Vamos a hablar solo de tres estrenos, pero es que el último se lo come todo. Empezamos con El Pequeño Nicolás, que es una película de producción francesa que está basada en un personaje creado por René Goscinny, recordemos, uno de los creadores de Asterix y Obelix, y el ilustrador Jean-Jacques Empé, que era una serie de libros infantiles ilustrados con un niño protagonista pues que se iba metiendo en mil y un problemas, mil y una travesuras, y eran cuentos divertidos para los más pequeños de la casa. Estos cuentos que sobre todo pues fueron publicados entre 1960 y 1964, en Francia siguen siendo de digamos absoluta novedad para todas las generaciones, y después de una versión en imagen real que nos llegó en el año 2009, ahora nos llega una versión animada que respeta el estilo de las ilustraciones de Sempé, pero que además tiene la particularidad de que los propios René Goscinny y Jean-Jacques Sempé van a ser protagonistas de la historia, ya que la historia cuenta cómo ellos crean las historias del pequeño Nicolás, y cómo el pequeño Nicolás pues les visita en su estudio y empieza a contarles sus aventuras, sus travesuras, las experiencias que va teniendo, y ellos pues un poco eso lo van reconvirtiendo en una obra de ficción. Así que una película que nos viene con el aval de haber sido premiada como mejor película en el prestigioso Festival de Annecy, especializado en cine de animación, y que además fue una de las películas nominadas a mejor película de animación de los premios del cine europeo.
¡Genial! Yo sí reconoceré, no os preocupéis.
Casi pensé que el pequeño Nicolás era el pequeño Nicolás español, pero bueno, gracias a Dios, no.
No, gracias a Dios, no, pero es verdad que aquí pues tenemos esa tendencia a la confusión, pero bueno, yo prefiero la versión que nos llega a los cines.
A mí también me parece más interesante. Pues vamos con la siguiente oferta.
Bueno, pues la siguiente oferta se titula Mataderos, una coproducción entre Argentina, España y Francia, aunque en este caso la parte española es una parte canaria, es una parte que viene de la productora El Viaje Films, que ha sido la productora pues de títulos como Blanco en Blanco, como Ellas transportan la muerte, y que bueno, una productora que está teniendo un grandísimo éxito, sobre todo a la hora de llevar a cabo proyectos de autor muy potentes con coproducción internacional. Matadero precisamente va por esa misma línea, es una película que nos introduce dentro de la historia de Argentina a tres tiempos. Empezamos pues que el origen de todo es un relato escrito en 1974, que está considerado como una de las primeras muestras digamos literarias de Argentina, de 1863. Después nos saltamos a 1974, el periodo previo a lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, y que es donde se va a desarrollar gran parte de la película, y después en tiempo presente, donde pues los protagonistas van a presentar esa película que se rodó a mediados de los años 70 y que nadie había podido ver. La Matadero, la película, pues nos va a narrar todo el proceso de creación de esta película, una historia que donde se va a mezclar pues todo ese trasfondo sociopolítico de Argentina, también con todo el trasfondo de cambios en lo que se refería a la narrativa cinematográfica. Estamos hablando de mediados de los años 70, momento de auge de en Hollywood de cineastas a raíz del éxito de Easy Rider, que buscan pues un digamos un nuevo estilo de cine más cercano y revolucionario. Así que con todo ese contexto, pues tenemos esta película que está dirigida por Santiago Fillol y protagonizada por Julio Perillán, por Malena Villa, por Aileen Salas y por Rafael Federman.
5, 1, segunda.
Yo quería filmar, quería hacer películas como las suyas.
Y si no me equivoco, ahora viene el super mega estreno de la semana, ¿no?
Efectivamente, nos llega Avatar, El sentido del agua, que es la segunda entrega de Avatar, que nos llega 14 años después del estreno de la primera parte, y que bueno, cualquiera que salga a la calle está predestinado a cruzarse con Avatar, lo quiera o no. Los cines están prácticamente invadidos por esta película, película que supera las 3 horas de duración, 3 horas y cuarto, y con la que James Cameron pues quiere continuar la historia, digamos 10 años después de lo sucedido en la primera entrega, donde volvemos a encontrar a Sully y a Neytiri, que ahora ya son padres, han formado su familia, están intentando pues sobrevivir en ese
ecosistema tan particular que es Pandora, al mismo tiempo que pues la empresa minera que buscaba arrasar con el planeta en la película anterior, pues regresa a Pandora con las mismas intenciones. Aquí en esta segunda entrega, pues seguimos explorando el ecosistema de Pandora. En este caso, como indica el título, vamos más por la parte acuática. Gran parte de todo el desarrollo tecnológico ha estado en la recreación de digamos los pasajes submarinos del planeta y toda la fauna y flora subacuática, y también pues con vista a que ya con margen de 2 años de diferencia entre entrega y entrega, pues tengamos desde este Avatar 2 hasta en principio Avatar 5 ya marcado en la agenda el futuro del cine de James Cameron.
¿Por qué acudes aquí?
Pues ya empieza a notarse lo de la saga de James Cameron. A mí me gustó mucho la primera, a ver la segunda, y si hay 5 previstas, pues igual me convierto en friki fan de Avatar.
Bueno, a ver, 5 que están en proceso de producción. James Cameron ha hablado de hasta 9.
Chacho. Bueno, pues seguramente nos convertiremos en friki fan. Pues nada, para despedir la musiquita, que creo que te has lucido hoy, porque esta no la había cogido yo, pero un temazo.
Bueno, claro, hemos estado esta semana con Michael Bublé, que un poco es quien ostenta a día de hoy pues ese cetro de la figura del crooner tradicional de la música estadounidense, que como todo crooner cuando empezó, pues las comparativas iban con Frank Sinatra, pero es que encima uno de los primeros temas con los que se dio a conocer Michael Bublé fue precisamente con Strangers in the Night, que es uno de los temas emblemas de Sinatra. Y curiosamente fue la primera canción de Michael Bublé que sonó en una película, la película A Dúo, y donde pues sonaba esta canción y que marcaría el inicio pues de múltiples títulos que han estado utilizando canciones, bueno, películas, series de televisión, etcétera, que han utilizado canciones de Michael Bublé, aunque a pesar de que Michael Bublé es un gran cinéfilo, nunca ha trabajado directamente para el cine.
Pues don Manuel Díaz Noda, Manu, hasta la semana que viene nos quedamos escuchando a Michael Bublé. Sea usted feliz.
Igualmente, hasta la próxima semana. Buen fin de semana para todos. We've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Hey.
Bueno, pues estos micrófonos están abiertos, así que ya tenemos. ¿Sí? Sí, ya están abiertos. Es el momento, después de toda la semana que hemos estado hablando de la ley del cambio climático en Canarias, de la transición ecológica y tal, pues hablar en práctica, en cosas útiles de este tipo de cosas. Y para eso tenemos a Lux Mundia, don Enrique Moll Rubio, buenos días.
Hola Diego, buenos días.
Ya es la segunda vez que estás aquí, con lo cual ahora ya estás convirtiendo en un profesional de los medios de comunicación.
No, espero hacerlo.
Hoy vienes reforzado. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Que te vamos a meter en el lío, ya te digo yo que sí.
Bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Afecta mucho esto de la ley del cambio climático a las posibilidades de hacer cosas interesantes a los oyentes?
Afecta. Claro que afecta. También es cierto que tú sabes muy bien que la administración los tiempos los marca de una forma y la realidad del ciudadano es otra, pero sí afecta.
¿Cuándo, para cuándo será una realidad útil esta ley? Eso ya es. No. Pregúntaselo a los políticos, dice.
Ni idea. Ojalá hubiera estado ya. Ojalá hubiera estado ya, porque parece que hay que correr ahora cuando hemos tenido todo el tiempo del mundo para intentar no hacer las cosas bien, sino intentar hacerlas diferentes para que tengamos pues una menos contaminación, la huella de carbono ya sabemos cómo está, Agenda 2030 no será 2030. Pero bueno, vamos a intentar entre todos. Yo creo que es lo que lo hablamos el otro día. Al final, si vamos poniendo nuestro granito de arena, las cosas irán un poquito más rápidas.
Pero esta ley viene a ayudar un poco a esa transición medioambiental y que a las familias de a pie, no a las grandes industrias, también se les ayude un poquito en ese paso, ¿no?
Gracias a Dios. Porque somos los primeros perjudicados en todo. Pero al final la familia es la primera consumidora de energía en todos los aspectos, porque parece que son las grandes industrias, pero el hogar es el primer consumidor de energía.
Y además la necesita como necesidad primaria, como necesidad básica. No se puede entender la vida hoy sin electricidad, sin luz, sin calefacción. A lo mejor el aire acondicionado se puede privar uno, pero el que no tiene la placa eléctrica tiene el horno eléctrico, el microondas, el secador de pelo, el termoeléctrico, es decir.
Lo triste es que siendo una necesidad básica, sea una necesidad básica tan cara.
Y más que se va a poner, por lo que pinta, ¿no?
Y más que se va a poner. Yo el otro día...
Ahí tienes una factura.
Te he traído una factura.
Si eres capaz de explicármela a mí.
Bueno, yo te la he dado para ver si eres tú capaz de decirme en esta factura a cuánto paga la energía.
¿El kilovatio?
Sí, el kilovatio de consumo, el kilovatio hora. A ver si eres capaz de decirme.
No lo pone en ningún lado.
Bueno, mira, aquí detrás.
Ahí está. El desglose de la factura es fantástico. En punta... Sí. ¿Te quieres creer que, mira, aquí hay kilovatios vaya a 0,3 milésimas de euro y a 0,74 el punta? Yo me acuerdo cuando esa factura 0,074 estaba a 0,03. Toda.
No, pero es que además esto no es verdad lo que tú acabas de decir. Esto es lo que vemos todos. Pero ahí, si te fijas, ahí te está diciendo que eso es los peajes. Te están diciendo cuánto estás pagando los peajes. Si te vas a la línea de arriba, ves total energía... 30 y algo euros, ¿puede ser?
35, sí.
Vale, que se le suma lo demás, pero no te pone nada más. Entonces tienes que coger esos 35 euros, dividirlos entre 3, dividirlos entre cada periodo el consumo que tienes y sumárselo a los peajes.
Al final lo que vemos en la factura, sabes lo que es, ¿no? La transferencia que se hace en la cuenta corriente. Correcto. De una a otra. Lo demás no nos importa. Dice, he pagado mucha luz, he pagado poca, pero no sabes
No sabemos lo que pagamos. No sabemos a qué precio estamos pagando la energía.
Está Europa intentando arreglar eso, ¿no? Sí, han puesto como tope el lunes. Dicen, el lunes lo vamos a arreglar. Sí, ya. Llévate. La guerra de Ucrania empezó el 24 de febrero y todavía están hablando de esto.
Es difícil, sobre todo cuando todos los días en todos los medios de comunicación nos pone a cuánto estamos pagando el precio de la energía, ¿no? El precio, no solo el precio diario, sino el precio por horas. Uh-huh. Cosa que al usuario, a nosotros...
No nos llega ni nos entendemos.
Y nos da igual, porque el 80 y tantos% largo del usuario de energía tiene contratado unos precios por periodo. Entonces, a mí, que me digan que tengo que poner la lavadora a las 9 de la noche porque el megavatio, el precio es a 100 euros en vez de 200, pues me da igual, porque a lo mejor la estoy pagando más caro que si la pongo a las 10, que tengo el kilovatio hora y yo he contratado mucho más barato. Tanta información a veces no es bueno, porque es información para la compra de la energía. Eso le vale a las eléctricas, mira cuánto he comprado la energía a las 6 de la tarde. Pero a nosotros como usuarios lo que hace es confundirnos. Por lo que te he comentado, lo normal, menos esta factura, que es una factura de PVPC, que es el precio que marca el Estado. Que
aprovecha. Tarifa regulada, ¿no? No mercado libre.
Correcto. La antigua TUR es mucho más cara ahora que el mercado libre, por ejemplo, pero mucho más caro.
Y antes no era así.
Antes no era así, porque es el precio que marca el Estado.
Es como las hipotecas variables, Euribor variable o Euribor fijo. Es decir,
ahora hay que
esto nos va moviendo para un lado
y
para otro.
Correcto. Hay que salir al mercado libre y comparar. Porque la tarifa regulada es muy cara.
Entonces lo mejor ahora es ser autosuficiente en materia energética, ¿no?
Es lo más. Es lo más
barato. Pero no ponerse un microgrupo electrógeno en la puerta de tu casa, ¿no?
De gasoil, ¿no? Sacando humo. No. Es lo más eficiente. El autoconsumo está cada vez es más rentable. Para que lo entienda las personas que nos están oyendo, hoy tener un autoconsumo te es más barato, porque los precios de la energía cada vez pues oscilan tanto y cada vez son más caros. Entonces la fotovoltaica cada vez es más barata y te es más rentable tenerla, además de lo que hablamos siempre, cambiar los hábitos. Pues imponer iluminación LED, no encender la luz cuando no sea necesario, por el lema de nuestra empresa, ¿no?
Hoy había una noticia que me he guardado, la quería profundizar, pero la voy a alargar aquí ahora mismo.
Ay, mi madre.
Sí, el gobierno de Canarias ha aumentado su factura eléctrica en un año de 21 a 51.
Wow.
De 21 millones de euros a 51 millones de euros. Wow. Y están haciendo una modificación. ¿Tú te imaginas a todo ese personal apagando las luces? ¿Apagando los ordenadores? Una norma que diga, cuando usted no esté trabajando, haga usted favor de apagar el ordenador y apagar el bombillo.
Bueno, no sé si la subida es solo
por todas las oficinas, todas las oficinas de, hay un mal uso, ya te digo yo. Vete un día a una oficina
porque no les duele. No les duele. Y al final,
por eso el buen uso es muy importante.
Es muy importante.
Tú lo decías el otro día, el kilovatio más verde es el que no se gasta.
Y es contraproducente para mí, porque yo lo que quiero...
¿Vender kilovatios?
Claro, al final...
Bueno, tú no vendes kilovatios.
No, yo no vendo kilovatios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cuanto más kilovatio se esté consumiendo, pues lógicamente más ahorro podemos proporcionar. Pero utilizando el sentido común es, mira, primero no gastes, o gasta lo necesario, y luego lo que estás gastando... Vamos a ver lo que podemos ahorrar.
Acercarse al mundo de las energías alternativas no es tan difícil como a veces nos planteamos, ¿no? Cualquier persona que tenga viva en un domicilio puede hacer uso de energías alternativas. No hace falta tener una finca, una casa con tejados grandes, un sitio para poner un molino. Es decir, cualquier oyente, cualquier persona que viva en cualquier parte puede hacer uso de energía alternativa.
Sí, y además el otro día vi unas noticias... conjuntamente con la de la factura, que en 1 de enero cambian la factura de la electricidad, y vamos a saber lo que consumen nuestros vecinos. Si ya nos cuesta saber lo que consumimos nosotros...
Otro disparate.
O sea, que
siempre comparando. Sí. Mal de mucho, consuelo de tonto. Claro. Y el gobierno me dice, esto es lo que les gusta.
Una cosa curiosa...
Mientras que el otro esté peor que yo, voy bien.
Sí, sí. Y ahora hay mucho kit solar, por ejemplo... portable, o sea, que me lo llevo...
extensible, enrollable.
Sí, el enrollable ha estado ya desde hace mucho tiempo, pero este, bueno, pues si tengo un apartamento en el sur, pues me llevo mis plaquitas portátiles al apartamentito del sur, lo dejo colgando como puedo y...
¿De la ventana o del balcón?
Yo aquí no lo he visto, vi la noticia, en algunos países de Europa ya lo están haciendo, como algo muy habitual. Nosotros tardamos más en habituarnos a según qué cosas... Pero sí, pues, ser autosuficiente energéticamente cada vez es más fácil.
Y por lo menos parcialmente se puede hacer, ¿no? Sí. Parcialmente. Es decir, sí. Si no puedo tenerlo todo conectado a energías alternativas, pues una parte de mi casa, a lo mejor el alumbrado, a lo mejor la televisión y el frigorífico, el consumo más estable, se puede tener directamente colgado a una energía alternativa.
Y además, nosotros hemos hecho estudios de fotovoltaica para viviendas híbridas. O sea, quiero decir, con una batería para la noche... que cuando tenga más demanda, pues demandarás de red, pero mientras no, tienes la batería, porque por la noche los consumos son los que son.
La nevera.
Es la instalación más eficiente y más rentable que hay. O sea, poner fotovoltaico durante el día con unas baterías no del 100% del consumo que necesitas, de la mitad, abarata mucho una instalación de baterías, porque tú sabes que por desgracia hoy por hoy, aunque lo vayan subvencionando, las baterías pues casi igualan a una instalación de fotovoltaica, pero la rentabilidad y la eficiencia haciendo una instalación híbrida es impresionante, impresionante.
¿Cómo se pueden poner en contacto con tu empresa para que...? Porque, claro, hablamos de muchas opciones, pero cada uno es personalizada. Es decir, no todo... No es vendible. Esto no es compro un kilo de arroz.
Sí, yo, pues como aprovechando que hoy nos acompaña David, que es un poco...
¿Que es el que sabe de esto?
Es el que sabe de esto. El que sabe de esto, pues... Y que diga cómo puede ponerse en contacto.
La forma más... perdón. La forma más fácil que tienen para poder contactar con nosotros es a través de nuestras redes sociales... y a través de lo que es la página web, que tienen tanto nuestro correo electrónico como el acceso al WhatsApp, que cualquier tipo de duda pues pueden contactar a través de ahí, y sin ningún tipo de compromiso se le aclara cualquier tipo de duda que tengan a través de nuestros expertos que tenemos para poder hacer un estudio sin ningún tipo de compromiso, o simplemente pues si tienen algún tipo de duda sobre exenciones, que por ejemplo de IBI
o tipo de subvenciones que se están aplicando ahora.
Que hay líneas de subvenciones muy interesantes ahora mismo. Aparte de los que van a venir con la ley de cambio climático nueva que está en vigor, o que la que está en vigor ahora mismo, hay un montón de líneas subvencionables.
En un principio la línea de subvención que se está tocando es hasta 2023 y luego están las específicas para, por ejemplo, agricultores, que es algo que mucha gente no sabe. Y se pueden acoger, tienen una finquita, al igual, y quieren ponerse allí un cuartito de apero, y al igual en casa no le viene bien porque tampoco tiene
una gran terraza
o no tiene para poder colocarlo, o no tiene un consumo elevado, pero tiene, oye, tengo una huertita allí que al igual para poner la manguera, o sea, la bomba para regar o demás, pues puedo colocar allí y se pueden acoger a ese tipo de financiación. O...
Luis Mundi también hace aerogeneradores. ¿Y mini aerogeneradores?
No.
Es que el otro día vi uno en la ventana de una casa y digo, eso tiene que ser horrible. Con ese... Pues mira que un aerogenerador hace ruido. Sí. Y te iba a preguntar, digo, ¿ustedes ponen de estas cosas? Porque...
No, bueno... No,
tecnología silenciosa no hay, ¿no?
No. Nos lo han preguntado para barcos.
Ah, bueno, que en barco ya el ruido es, es otro.
Para barcos pequeños, para embarcaciones pequeñas, si nos han preguntado, pues para poner eso, un pequeño kit solar y un pequeño aerogenerador, que lo hay, para ir generando energía. No es algo que nosotros ofrecemos por defecto, pero está en el mercado, lógicamente, y nosotros estamos para... Nosotros somos una empresa de servicios, al fin y al cabo.
El no nunca está en esta. En esta empresa nunca está el no.
Se la molda a las necesidades de cada uno de los clientes la posibilidad, y que siempre hay una solución que resulta económicamente más rentable que estar simplemente conectado a la red energética de
Endesa. Se les dice, si no es rentable para ellos el colocar un sistema fotovoltaico, se les dice igualmente.
Que en algún caso pasará.
Sí, no, y pasa. No
puedo, bueno, pues siempre es Lux Mundi, es el objeto de búsqueda en Google, ¿no? Ahí salen las redes sociales, Lux con X, Mundi.
Sí.
Porque darle esta página web del de Facebook y tal, al final, si es en Google, se inventó para algo.
Sí, poner Lux Mundi y... Es más, toda la gente que se ponga en contacto con nosotros diciendo que nos han escuchado, que han conocido la empresa gracias a escucharnos en Gente Radio, van a tener un descuento de un 5% en cualquier tipo de instalación de eficiencia energética.
Ah, pues muy buena noticia.
Hasta final de mes, todo lo que...
Hasta final de diciembre.
Todo el mes. Diciembre.
Todo lo que... Pues un buen regalo de Navidades.
Sí.
Pues ya saben ustedes, señores oyentes, que quien se acerque a Lux Mundi a pedir un presupuesto para realizar una instalación de energía alternativa, fundamentalmente fotovoltaica, tendrá un descuento adicional por gentileza de mi amigo Enrique, de un 5%. Muchas gracias por este honor que nos concede.
Hombre, por favor, es lo mínimo.
Pues un buen regalo de Navidad para todos los oyentes de Gente Radio. David, Enrique, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio y que la información que seguís pasando aquí a través de nuestros micrófonos siempre es muy interesante.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues ya saben ustedes que la segunda pausa musical llega más o menos a esta hora. Y a esta hora de la mañana quiero recordarte que pruebes los desayunos, los brunch, los almuerzos, la cena de Tasca San Sofe. Que además estas Navidades te ofrece una posibilidad de regalo importantísima y muy divertida de llevar a cabo. Yo ayer estuve por allí y les recomiendo que la prueben. Las tarjetas Navi Brunch. Consíguelas y resérvelas en el 922-325740 y a través de su página web tascasansofe.com. Última selección de Michael Bublé ya está sonando gracias a Tasca San Sofé. All I want for Christmas is you.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. Those sleigh bells ringing, Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever.
Bueno, pues no podíamos acabar el día de hoy, como todos los días, con nuestra tertulia habitual de todo final de cierre de programa. Muy buenos días, don Juan Violán.
Buenos días.
Muy buenos días, don Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Y muy buenos días a las que hay ausencia. Disculpamos la de Noelia González, que está malita, y saben ustedes que los virus no hace falta que sea COVID, con que tenga uno un poquito, es mejor quedarse en casa. Los niños al colegio no deben ir y las personas a las tertulias tampoco. Pero doña Sandra Rodríguez, no sé si llegará, me dijo que sí venía, pero estamos esperándola. Sandra, si me estás escuchando, aquí estamos. Pues la verdad es que hoy hay muchas cosas de las que hablar, pero yo no me quiero enfadar. Entonces, y ustedes creo que tampoco. Pero tengo que preguntarles, porque el tema es el tema. ¿Qué les pareció lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados? ¿Es constructivo de alguna manera? ¿Se le puede sacar punta al lápiz para ver la parte positiva? ¿O es todo negativo? ¿Ustedes ven algo positivo? Se quedan como me quedé yo.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo considero que en un consejo de, o sea, en el Congreso de los Diputados, allí se van a defender posiciones ideológicas con educación y respeto, porque
pues ni
no,
ideología
no
ni,
hace falta
ni,
no hace falta
ni respeto.
No hace falta insultar a los contrarios para defender las cosas o la visión de las cosas que tú tienes, así de sencillo.
Yo creo que lo hemos hablado ya en alguna tertulia que otra. Yo creo que el perfil del político que tenemos actualmente, sea del color que sea, no es el que esperamos ni es el que necesitamos. Y creo que estamos dando una imagen muy muy mala. A mí la imagen al final comentaba que hay que defender ideología. Yo creo que el Congreso de los Diputados está para defender al pueblo y representar al pueblo. Y no lo hacen.
Y además no hay debate político, ¿no?
No me representa.
Debate político y no hay. Dice, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Subir o bajar los impuestos? Venga, es un debate político. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sanidad pública o privada? Venga, es un debate político.
Estamos asistiendo.
Denme argumento, a ver quién me convence.
Arriba,
yo no digo nada de eso.
De arriba abajo a un continuo echarse barro del uno al otro, del uno al otro, de insultarse, pero ya no a nivel nacional, a nivel local, regional.
Se va extendiendo.
Entonces, bueno, yo creo que eso es peor pandemia que la que hemos pasado y no tenemos unos políticos.
Y nosotros, yo por lo menos, no tengo ningún miedo, no sé ustedes. ¿Tienen algún miedo de que este país se sufra un golpe de Estado por la derecha o por la izquierda, que vengan tricornios o togas?
No.
Que haya. ¿Alguien tiene miedo de eso?
No.
Yo no lo veo.
¿Verdad? No. ¿Es que? ¿Y por qué se empeñan en decirnos que hay un golpe de Estado?
No, pero yo creo que es que la prensa últimamente en sus posicionamientos desbarra bastante. En el sentido de que...
¿Culpas a la prensa, Santiago?
Bueno, digamos que la primera culpa es de los que generan un debate basado en una crispación y en un enfrentamiento personal en vez de ideológico. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que los medios de comunicación lo incrementan con verborrea. Y ahí meto lo de que si golpe de Estado, que si anticonstitucionalistas, que si constitucionalistas, que si tal y que si cual.
Tricornios o togas, aquello me trastornó. Sí, un golpe de Estado, antes lo intentaron con tricornio, ahora lo intentan con toga. Lo dijo un tío del PSOE, el señor Sicilia. Pero es que no hubo ningún discurso, porque también arrimadas decía, no, era advertido, en el mismo miedo, ¿no? yo creo que la democracia de este país y los ciudadanos de este país estamos muy por encima de este tipo de cosas.
A ver, al final yo creo que el miedo, eso se usa de manera nefasta. El miedo vende. Y el miedo al final genera, o ellos creen que genera votos, y entonces el meter el miedo hace que una parte quizás más o menos culta, por decirlo finamente, de este país genere ese miedo que lleve a votar a un lado o al otro. A mí me sigue pareciendo increíble que sigamos hablando de derecha y de izquierda en un país en un siglo XXI. Y yo creo que hay que ir a capacidad de gestión, que es lo que yo creo que gran parte de las personas que nos escuchan y que trabajan y que piensan es lo que quieren, ¿no? Gestión. Yo aplaudo cosas e iniciativas de un lado y del otro. Soy empresario y yo creo que mucha gente de muchos colores diferentes tiene propuestas interesantes, y yo creo que lo que hay que hacer es abrir listas abiertas. Yo creo que es de las cosas más inteligentes que se pueden hacer en una democracia.
Cuanto antes mejor.
Y dejarnos de
y escaños en blanco.
Bueno, usted habéis dejado a uno, que está Alberto Rodríguez allí con el escaño vacío. Pero por libertad de él, no porque el sistema se lo permitiera.
La siguiente en la lista es...
Es,
no da paso, no toma decisión ni sí ni no, por lo tanto ya que más da, total, para lo que queda.
Pero vamos, es una estrategia.
Sí.
Es una estrategia para precisamente eso, ¿no? Para que no se olviden de Alberto Rodríguez y que de la situación con Podemos no es la más adecuada.
Pero estoy de acuerdo con Juan. Evidentemente la ciudadanía necesita que se le gestionen y solucionen sus problemas. Y ahí es donde, bueno, y quien dice, cuando digo la ciudadanía entran todos, o sea, porque el pequeño y mediano empresario que crea empleo o que pudiese crear empleo, si tuviese mejor sistema o mejores ayudas.
Récord a la baja de creación de empresas en Canarias este mes de noviembre, 239, 10 menos que en septiembre, y bajando. Es decir, la iniciativa privada no pasa por sus mejores momentos. Y el entorno que se está generando creo que no ayuda a que la gente se decida a montar una empresa. Y esos son los datos. Y estamos metidos en un debate político que ¿a quién le importa? ¿A ellos?
No sé. Han convertido eso en su patio de colegio. Yo creo que la gente, poca gente, salvo que tengamos algún tipo de interés, se pone a ver hoy por hoy el Congreso de los Diputados. Ha perdido absolutamente... el interés, porque se ha convertido, bueno, creo, no sé si, yo es que Telecinco no lo veo, no sé si el Sálvame este se habrá acabado ya.
Yo tampoco,
porque
ya no puedo, porque, lo intento, pero ya no puedo.
Porque estamos, lo que vemos es, bueno, pues sí, yo creo que el que tenga interés y tenga ganas de ver cómo se insultan y cómo se faltan el respeto, pues puede poner perfectamente las sesiones plenarias del Congreso.
Ayer me decía aún así, tienes que generar más crispación en la radio, porque la audiencia, digo, bueno, la audiencia de gente radio tiene que ser claro, aquí no somos Sálvame, no somos el Congreso de los Diputados. Aquí intentamos justamente lo contrario, desde nuestra humildad y nuestro del respeto al adversario, de no insultar a nadie. Pero fíjate tú, me vino el recuerdo cuando me comentaba este tema, que en un partido político en el que yo milité, que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, en un debate, dijo: es triste, pero es la realidad de este país, en el año 2009. Es más importante que me tiren un cubo de pintura en un scratch en la Universidad de Cataluña que yo esté hablando de las propuestas que creo que son buenas para la ciudadanía. Si no me tiran un cubo de pintura, no salgo en ningún medio de comunicación. Hablo año 2009. Digo, y me venía el recuerdo, digo, es que hemos ido a peor.
Sí.
Es decir, para que seamos noticias hoy por hoy en este país, hace falta o que haya un muerto, o que haya un espectáculo, o que haya un insulto gravísimo. Es decir, si no, a la gente le pasa por desapercibida, no le preocupa realmente el futuro del país, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿eh?
Sí.
Hombre, yo creo que a la gente le preocupa el futuro, pero personalmente el suyo, en el sentido de cómo va a mejorar mi economía o en el medio donde yo vivo y trabajo. Y eso es lo que le preocupa bastante, ¿no? Las grandes batallas que se libran en el Congreso de los Diputados o en los presupuestos del Cabildo y eso les quedan muy lejos, y sin embargo les afectan a su día a día. O sea, la gente debería preocuparse un poco.
Entonces
más.
Estamos pisando el palito, mordiendo la zanahoria de que nos convirtamos en un país subvencionado. Si me preocupa lo mío, lo que me preocupa es a qué lista me tengo que apuntar para que me toque.
No te hablo de subvenciones, te hablo de que
o ayuda,
lo que se decide en el Congreso, lo que se decide hoy con los presupuestos del Cabildo, le afecta a mucha gente en muchos sentidos de su vida. Y sin embargo, no lo consideran importante, no les queda muy lejos. Y por desgracia es así. Sí. O sea, no sé quién lo dijo. Haz política porque si no la harán otros y posiblemente contra ti. Creo que fue Antonio Machado el que dijo eso.
Sí, y me ha dicho una frase, Juan, ahí fuera que me ha gustado muchísimo, la del imbécil.
A la gente en general, a la ciudadanía, debería preocuparle lo que sus representantes políticos dicen o les proponen, porque al final les va a terminar afectando de una manera o de otra.
¿Es tan importante esto del apoyo del Partido Popular a PSOE y Ciudadanos en sus presupuestos del 23, realmente? O,
A ver, yo creo que tenemos que tener presupuestos, con independencia de los matices y las enmiendas y las cosas. Creo que un país con presupuesto es un país que puede avanzar, y lo que tiene que haber es acuerdo. Y obviamente ese acuerdo tiene que ser consensuado con todas las partes. O sea, yo he hecho en falta que realmente dejen a un lado las diferencias ideológicas, políticas o de gestión y se centren en el interés común, que es el sacar unos presupuestos, porque un país con presupuestos es un país que avanza un poquito más rápido. Y bueno, en ese sentido yo creo que deben fijar todos los esfuerzos.
Estoy de acuerdo.
Podemos no estar muy de acuerdo.
Ya, lo sé que no estamos de acuerdo, pero claro. Es que nosotros no compartimos...
No me alegra que un militante de Podemos sea capaz de reconocer que lo importante no es la rentabilidad política.
No compartimos la forma desarrollista de hacer las cosas. Consumo de territorio, en fin, ¿yo qué quieres que te diga? Si en los años 90 se hubiera dicho vamos a hacer un tren, hubiera estado perfecto. Pero es que estamos sacando infraestructuras que se negociaron en los años 90, los estamos sacando en el 2022. Llevamos 30 años de retraso.
Sí, total.
¿Entiendes? Y lo que se planificó en 1990 puede que no sea lo que necesitamos en 2022.
Yo se lo he dicho a un dirigente del Partido Popular. Que no sé si me habrá hecho caso.
Y eso es un problema.
Y estoy completamente de acuerdo con Santiago. Digo, yo creo que hubiese sido... Pasa que es que, claro, hay que hacer política no para personas... muy inteligentes o muy leídas. Hay que hacer políticas para quien vota. Y quien vota, por desgracia, esas cosas no las valora, ¿no? Entonces, yo lo que le decía al dirigente del Partido Popular, que no voy a decir su nombre, a mí me hubiese gustado más, en vez de que saque o arranque el volver a sacar a la palestra los trenes del sur, que hubiese sacado un compromiso de que en 12 meses había un plan de movilidad serio y un PIOT serio para Tenerife. Pero claro, me hubiera gustado a mí y probablemente a ustedes dos también. Pero eso, ¿a quién le importa un PIOT? La mitad de la gente no sabe lo que es. Pero, ¿y un plan de movilidad? ¿Eso qué? Y sin embargo, el tren del sur todo el mundo lo entiende. Y el tren del norte todo el mundo lo entiende. Entonces, sí, ese populismo baratito...
Y los atajos de la TF1 y TF5 también lo entienden. Y sin embargo, eso es el plan de ordenación territorial.
Pero yo creo que coincidimos que lo importante es hacer política con las luces largas puestas. Claro. Y de nada sirve estar haciendo ahora inversiones o mini inversiones cuando realmente no hay una estrategia, no hay un plan, no hay hacia dónde queremos ir. Y eso, hoy por hoy, en la ciudadanía, no compra el voto, no hace que nadie deposite el voto en una formación o en otra. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Estar hablando de trenes, estar hablando de más infraestructura de carreteras, sin tener claro un plan de movilidad que afecta a toda la isla para solucionar los problemas que tenemos, es irracional.
Es que el otro día me lo preguntaban, coincido con Santiago, es decir, al final el norte, por hablar del norte, que es lo que más me ocupa a mí, está bonito como está. Podría estar mejor si no lo hubieran deteriorado tanto. Pero efectivamente, yo creo que tenemos armarios llenos de informes de técnicos medioambientales y no medioambientales. O sea, al final, ¿para qué? O sea, el futuro pasa precisamente por un desuso posible del vehículo, con lo cual el estar ampliando carreteras, el tren, me parece una apuesta extraordinaria, pero como decía bien Santiago, esto se tenía que haber planteado hace 20 años. Pero bueno, si se puede plantear y se genera, oye, fabuloso.
Es más racional que andar haciendo carreteras.
Fabuloso.
¿No?
Pues yo quitaría si sale el tren, yo quito una...
Y pongo el tren ahí.
Y pongo el tren en la autopista.
Y que vaya a 60 o 70. Tampoco hace falta un tren de alta velocidad. Nada. Sino que desde un punto a otro tengamos garantía de que tarda 25 minutos.
Y que no se tenga
o 35
que...
minutos.
Exacto. O en altura. Se
puede a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana.
Exacto. Se puede hacer en altura y perfecto. Pero me quitaría un carril de la autopista. Si el tren pudiéramos empezar a hacerlo mañana.
Pero eso
que lo digan los técnicos si hay un plan, correcto, de movilidad a 30 años vista.
Pero
además, esto hecho hoy, pero con visión de 30 años.
El tema, el problema lo tenemos ahora y lo llevamos teniendo 30 años y seguimos con el mismo problema y no son capaces de sentarse. Y hemos escuchado y hemos estado en reuniones de Alicios Norte con rectores, con que no hay voluntad,
no hay
porque
voluntad,
porque es una papa caliente y no quieren, o sea,
y el cortoplacismo nos puede.
Hemos encendido un poco la mecha hasta estos últimos meses y ahora se está hablando más de lo que se hablaba a lo mejor hace cuatro, pero tenemos a las vistas elecciones y en cuanto pasen las elecciones y tal, este tema se acaba si no seguimos dando caña y requiriendo que se solucione de una...
Yo creo que lo importante es que la gente, que los ciudadanos de a pie tomen conciencia de que no se pueden apartar de la vida pública y la política. Es decir, la política nos importa y nos importa mucho. Y no podemos ser un pueblo que nos guste ver en un titular de prensa, en una portada, y no lo compremos que un presidente de un gobierno autónomo y un presidente de un cabildo de Tenerife salgan a cuatro meses de las elecciones a decir que van a gastar 350 millones en infraestructuras viarias para solucionar un problema que lleva 30 años acompañándonos. Y eso venda y compre votos. Y sin embargo, si esas dos mismas personas dicen, señores, perdón, no hemos parado y hemos dicho, vamos a dejar de hacer gastos absurdos, vamos a hacer un plan y vamos a centrar el tiro en que el próximo año, compromiso de que vamos a tener un plan, un proyecto.
Que salga quien salga.
Eso no vende nada.
Claro.
Eso no vende. Es que nadie dice, te voy a votar por eso.
Nosotros hemos estado y los políticos nos lo han trasladado, que es una papa caliente, pero dicho por ellos. Esto,
¿y ustedes no creen que la
pero Juan, una vergüenza?
Aunque sea una papa caliente, que sí, ellos que sí están ahí, sí, para coger esa papa caliente, correcto, abrirla y solucionarla.
Pero no.
O sea, pero no a tres años vista, no a dos años vista, no a seis meses vista, sino hay que tener la valentía. Y yo creo que la ciudadanía está empezando a estar preparada para asumir que eso es necesario.
Pero Diego, escucha, si sacan un plan de movilidad a 10 años vista y lo firman,
y tal, después viene
que la gente no se lo cree, que eso es como el puerto marítimo del puerto de la Cruz, tío, que eso lo verán mis tataranietos.
Sí, lo ven.
O sea, necesitamos ver cosas, necesitamos ver que los políticos empiezan a gestionar cosas reales del día a día. A mí no, es que ya la gente es muy escéptica, Diego, y entre ellos yo. A mí me vienes ahora que sí, que el tren, mira que lo salió creo hace unos días. No, porque vale, perfecto.
Dímelo, pero mañana.
Ya veremos.
Yo hoy por hoy...
Dale 48 horas, ¿no?
Hoy por hoy te diría, me creería algo si el próximo día 2 de enero veo los carriles guau funcionando. Digo, coño.
¿A nivel prueba?
Sí, aunque sea
a nivel prueba.
Mira, está. Han dado un paso.
Eso es un riesgo muy grande. Eso es un riesgo.
A lo mejor funciona.
Me puede costar 50 votos.
Pero empieza a dar pasos. O sea, no me vale que sobre el papel me digas que vamos a hacer, correcto, si no estamos haciendo nada. O sea,
ni corriendo ningún riesgo.
Hay, mira, en la vida personal, familiar, laboral, hemos dado pasos acertados y equivocados.
Todos.
Y unos y otros te ayudan a evolucionar. Y a los políticos les tiene que pasar lo mismo. Oiga, y además los políticos tienen la suerte de que tienen cantidad de gente que les puede allanar el camino y solucionar los problemas que ellos pueden ver. Porque un político puede decir, tengo esta solución para este problema, y luego tienes el técnico, mira, esa solución es muy bonita sobre el papel, pero tienes este. Entonces esas cosas se pueden pulir. Por lo tanto, ya que tienen tanto asesoramiento, cuando toman una decisión debería ser, digamos, que en un 90% acertada.
Bueno, vamos a
cambiar. ¿Una posibilidad de fallo? Sí, pero en un 90% acertada.
Parece vamos que aquí, perdona Diego, y confluyen ayuntamientos. O sea, no es un tema que solo delegue el cabildo, el gobierno. O sea, como no hayan intercambiadores en los municipios con plazas de aparcamiento y tal, no se puede. O sea, aquí influyen todo y todos los colores políticos.
Y aquí pasa como las depuradoras. Nadie quiere depuradoras en su municipio, pero todo el mundo quiere una estación de tren en su municipio. Me acuerdo cuando el proyecto del norte estuvo en exposición y digo, vamos a ser racionales. Claro. No. El ombliguismo es el ombliguismo. Sí. Yo no quiero depuradoras, pero quiero parada de tren.
Sí, nosotros hemos solicitado para la Orotava en las partes de arriba las depuradoras naturales, que para poblaciones pequeñas son adecuadas.
De oxidación prolongada sin aporte energético, simplemente por decantación así prolongada.
Y con las plantitas que comen, las porquerías y todas estas cosas, y te generan biodiversidad y charcas naturales y estas cosas. Y
eso es un invento de ayer, ¿verdad?
Sí.
También llevamos 30 años de antigüedad, de retraso con este tema. Aquí se han hecho las minas de toda la vida, se han perdido la basura y los mierdas allí y ya está.
El problema es que el Consejo Insular de Aguas apuesta decididamente y totalmente por la depuración del coste energético puro y duro.
Claro.
Los técnicos dicen porque más se reutiliza el agua.
Ese agua se reutiliza en agricultura y se puede llegar incluso hasta potabilizar. Pero es que si no, es que es como creemos en la justicia, no creemos. ¿Creemos en los técnicos o no creemos? Si se ha dicho que eso es lo correcto, después alguien estará avalando esa idea, ¿no? Yo, desde luego, que algo de eso he hecho, no me parece descartable. Es decir, lo que no se puede hacer es marcar una línea de actuación y cuestionarla.
Yo
conocí según la... quien venga ahora, viene otro y dice, no, ahora vamos a cambiar los técnicos, vamos a poner la dirección, porque nos quedamos en el mismo sitio.
Conocí la depuración industrial estando en Fuerteventura y conocí dos modelos, el público y el privado. Vivía en una urbanización en la cual había un campo de golf y en esa urbanización, la depuración industrial de toda la urbanización, esa gente utilizaba ese agua para regar los campos de golf y mantener todo su zona super guay. Y los lodos, pues no sé dónde los llevaban, me imagino que los llevarían al depósito de basuras. Y luego estaba la pública, que depuraba también en la zona de Antigua, pero el 90% del agua iba al mar otra vez, la depurada.
Bueno, por lo menos, pero dice, limpia, ¿no?
Sí, pero...
por lo menos limpia.
Pero Diego, es que ese agua depurada, si digamos que la desalinizas, ese agua vale para la agricultura.
Pero todo esto que estamos hablando aquí, como si fuéramos expertos, hay un montón,
que
hay un
el
montón
agua de... le hace falta, no es como...
Pero Santiago, estamos hablando aquí nosotros alegremente este tema, que algunos más saben más que nosotros, seguro. Y además algunos están cobrando dinero público hace muchos años y pensando cómo hacer con el agua. El problema es que no hay voluntad política para que esto sea una realidad. Es lo mismo que el PIOT.
Yo creo que al final...
No hay voluntad política, porque esto no es rentable a corto plazo. Esto son inversiones a muy largo plazo. Y pero... si hubiésemos hecho la tarea hace 30 años, hoy estaríamos mejor. Pero si no empezamos a hacerlo bien... estaremos dentro de 30 años diciendo, bueno, si lo hubiéramos pensado hace 30 años.
Mira, esto, como ha dicho Juan antes, al final tenemos que valorar la gestión que hace los cargos públicos de lo que nos interesa realmente a la ciudadanía. En el fondo, el debate ideológico puede ser interesante, pero al final...
Pero llega hasta el modelo de depuración de agua, Santiago. Es que el debate ideológico llega hasta el modelo de depuración de agua. Te lo digo en serio. Es decir, porque es que yo puedo estar de acuerdo contigo en lo que dices de las depuradoras naturales en la parte alta. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero es que una cosa no es incompatible con otra. Pasa que como un partido político diga, mi modelo de depuración es el X. Ya, el Y, el Z y el A mayúscula ya no sirve para nada porque no es ideológicamente que mi partido me dice. Y
el
eso,
modelo
eso
de,
es
depuración, de depuración natural...
¿Quién dice eso? Dice el tren. ¿Quién dice eso? Dice los parapentes.
Pero al final los grandes núcleos necesitan la industrial. Pero es que incluso cuando sacas el agua depurada ya de ese sitio, que puedes botarla mal directamente, pero limpia, se puede dar un paso más. Y se puede generar agua para la agricultura desalándola.
Yo llevo 32 años en Canarias. Llevo yo aquí 32 años en Canarias y de las primeras obras que acabé fue un Edar en Garachico para Huarte, que ya no existe Huarte, esta parte de OHL. Está sin arrancar y era un Edar para utilizar el agua medio depurada en un regadío.
¿Y cuánto se pegó la depuradora?
32 años. Entonces estamos hablando... ¿Y cuántos sistemas Edar hay funcionando en Tenerife? Porque conozco otro que también participé en Playa San Juan, al lado de Fonsalía, con unos bombeos importantísimos para regar toda esa parte de la isla. ¿Está funcionando? Pues no lo sé. Yo creo que ese sí. Creo que ese está funcionando. Pero el de Garachico no. No se puso a funcionar nunca. Entonces, gastar dinero público sin un plan, sin una constancia, sin que venga alguien y diga, esto me suena a PSOE, me suena a Coalición Canaria, esto lo paro a medio con dinero gastado.
Diego, ¿cuántas veces hemos hablado de la percepción de que el dinero público no es de nadie? Y sin embargo, nos afecta a todos los bolsillos.
Pero es que somos los ciudadanos los que perdonamos ese tipo de cosas. Y tenemos la memoria y decimos, no, y al final votamos como si votáramos al Atlético de Madrid o a la Unión Deportiva Las Palmas, sea quien sea. ¿Y esto y cuál es lo que tenemos que cambiar? Una cosita para acabar, que me gustaría saber vuestra idea. ¿Hay sobreoferta de vivienda vacacional? Hoy he venido en la portada de la provincia que hay una sobreoferta de 40.000 inmuebles que se han pasado sin ton ni son de viviendas, de alquileres normales, de larga duración y tal, que regulaba el mercado bien. Se han pasado al alquiler vacacional y era una sobreoferta enorme, con un desreglamiento o un desorden absoluto, porque no hay control ni ordenación suficiente municipal, y que cada ayuntamiento tiene su historia. Y
a ver, hay una ley que regula eso. Evidentemente esto es como todo, esto es como los manteros o los que abren talleres ilegales. Es decir, eso los habrá y los seguirá habiendo.
Intrusionismo hay en todos los
sectores. Correcto. Yo conozco un poco ese tema y te digo, hay una manera de reglamentarlo, tanto a través de, primero, en primera instancia con la comunidad de propietarios, en segunda instancia con el ayuntamiento, en tercera instancia con el cabildo y luego con la agencia tributaria, la cual hay que darse de alta. Siguiendo esos temas, hay que hay una, pues es como si dices, bueno, pues ahora construyen 40.000 hoteles más. Bueno, pues si hay 40.000 hoteles es que habrá oferta, hay más oferta licencia, que demanda.
Y licencia. Pasa que es que hay mucha oferta de alquiler vacacional, pues es, que no están ni registrados en la comunidad de propietarios, ni registrados en el ayuntamiento,
ese es el
ni
problema.
En el cabildo. Ni el...
Entonces, lo bueno de del alquiler vacacional es que se puede encontrar dónde está. Tenemos las plataformas que son, claro. y ahí están. Entonces, que empiecen a hacer inspecciones, que soliciten. No hace falta, porque la propia, o sea, yo sí te aseguro que la propia, tanto Booking, Airbnb, VRBO, todas te piden el número de matrícula, que es el que corresponde y el que te otorga el
ayuntamiento
pública. No, el cabildo, el gobierno, creo que es el.
Pero el ayuntamiento tiene un registro también.
El registro lo da el cabildo, ¿no?
Sí. Sí, o sea, la autorización para ejercer esa actividad en ese tipo de inmueble.
Y tiene ordenanza municipal, es diferente en cada ayuntamiento.
Claro, por eso te digo, para no entrar en
ordenanzas municipales.
No todos tienen
ordenanza. Por eso, porque los planes de ordenación urbana están muy antiguos y no contemplan esta figura que ha sido relativamente nueva.
Ese uso no
está,
no está.
Correcto, entonces sí, pero, lo tienen que modificar y bueno, lo irán modificando.
Se puede hacer una norma.
Correcto.
Pero ordenanza municipal se puede hacer siempre.
Entonces, mientras eso sucede, bueno, hay una regulación a nivel regional y Hacienda Tributaria que te homologa. Ese
Hacienda sigue, Hacienda es la que tiene más recursos.
Hacienda somos todos.
Perdóname, pero Hacienda solo puede perseguir, por decirlo así, a los que tiene controlados. Porque a los que no tienes controlados.
Correcto, o sea, pero eso como los talleres, Santiago. Es decir, al final tú tienes un taller ilegal.
Si entiendo lo que dices.
O los chapuceros que hacen reformas en casa sin higiene.
Pero una de las cosas que debería preocuparse el cabildo, dado que el problema de la vivienda es un problema.
Es que afecta al alquiler. Afecta mucho al mercado de alquiler.
Entonces, lo que tendría que hacer esta gente es, sencillamente, una labor de inspección. Y como tú has dicho, esto es muy sencillo.
Si están de huelga los inspectores de Hacienda, si porque entras, no tienen recursos. Si y es entras, Hacienda, imagínate
te
tú.
Hablo de los inspectores de Hacienda. ¿Hacienda Canaria también está de huelga?
No, los inspectores nacionales.
Porque esto sí que les afecta a la Hacienda Canaria.
No hay inspectores de Hacienda, va a haber inspectores de.
Yo creo que
tenemos que ir acabando.
Hay oferta, hay demanda para tema vacacional. Es un nicho de mercado que está ahí. Es como las licencias de VTC o que tal, que acabará llegando a Canarias también.
Es mercado y, que hay y que, hay que regularlo.
Atenderlo. Y hay que atenderlo. Oye, pues pedir las exigencias y hacerlo.
No es prohibirlo, es regularlo. No es marcarla,
no digo,
ordenarlo.
Ni prohibirlo, ni bueno, ni estar en contra del vacacional, pero sí que sea una regulación muy clara y muy concisa.
Correcto.
Claro.
Y que se cumpla.
Pero que yo desde la libertad privada pueda explotar. Yo puedo elegir un mercado de alquiler de larga estancia o un alquiler vacacional. Es mi casa. O sea, lo que tiene que estar es regulado con una serie de normas, con sus extintores, con sus normas de seguridad, con su prevención, con su seguro.
Con su plaquita en la puerta. Para que cuando los vecinos de la comunidad lo vean, le digan,
Sobre todo que sea economía en A, que no sea economía en B. Ese es el problema.
Que hay mucha economía
en B. El problema que tenemos en general en este país es que seguimos aplaudiendo al que se salta la norma.
No, yo ya creo que eso está cambiando un poquito. Antes era, es que había veneración. Este tío es listo porque tiene amigos en la política y no paga impuestos y no sé cuánto.
Que no paga cien.
Eso hemos sido en este país. No somos tanto y eso es buena señal. Eso es buena señal. Don Juan, no te quito más tiempo, que sé que tienes mucha prisa. Muchas gracias por haber compartido este ratito, Santiago. Volvemos al web la semana que viene.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Pues llega el fin de semana y este sábado y este domingo tenemos actividad cultural como todos los fines de semana en la sala Team on Fire. Para que nos la cuente, ¿quién mejor que Pamela Belmonte? Doña Pamela, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué bien se te oye, qué bien se te oye. Y eso que es por teléfono.
Sí, imagínate. Buenos días, Grigor, que ya como huele a Navidad y aquí estamos todo el mundo en fiesta.
Tú siempre estás contenta, siempre transmites alegría. Oye, pues cuéntame, porque nos queda poco tiempo y tenemos que ir muy deprisa. ¿Qué pasa
con
la sala Team on Fire este fin de semana, que tenéis doble sesión, doble programa, el sábado y el domingo? Empezamos por el sábado.
Sí, sábado tenemos tribute de Queen, que tanto tenemos demanda por este gran tribute, y os invito a todo el mundo a ir a ver, porque es nuestro último concierto de este mes, de este año, y ya me quedan como 50 vagas disponibles, así que invito a todo el mundo a ir a verlo. Y el domingo decidimos hacer una obra, comedia para los niños, que es Tarzán.
¿Tarzán para niños? Entonces, ¿Tarzán para niños?
Sí, para los niños,
¿pero musical
para la
o teatro? ¿Musical o teatro?
Sí, sí. Un musical.
Un musical, pues, yo la última vez que fui a la sala de Timón Falla fui con niños, que lo sepas.
Ah, que vengan, porque ya la entrada es accesible para todos, así que vengan, por favor, a ver Tarzán.
¿El domingo a qué hora?
El domingo a las 5:30 de la tarde.
Planazo de tarde familiar.
Sí, cuando termine el mundial, vamos a ver, y después la gente que se vengan ahí al teatro, porque de verdad es se van a reír, lo van a pasar bien, y aparte el teatro siempre bueno, que venga con toda la familia.
Pues para empezar el fin de semana de Navidad, porque ya este fin de semana ya huele a Navidad por todos lados. Llevábamos tiempo ya con las luces de Navidad encendidas, pero ir a ver con los chiquitines y en familia la obra de Tarzán en la sala Timón Falla, planazo para el domingo a partir de las 5 de la tarde. Y después del mundial.
Exactamente.
Pues la cuadratura del círculo, Pamela.
Bueno, yo os espero a todo el mundo por ahí. Y ya la próxima semana ya es Navidad, entonces aprovecho de pase para decir una feliz Navidad, una feliz Nochebuena a todo el mundo.
Ya no te oímos ni te vemos más hasta después de Navidad, Pamela, no me digas esta tristeza.
¡No!
Te oímos la semana que viene, ¿verdad?
Pues sí, claro.
Pues nada, muchísimas gracias por comentarnos esta actividad cultural tan importante en el Puerto de la Cruz, en la Sala Timón Falla, que cumple con el compromiso de ofrecerle a todos los ciudadanos entretenimiento de calidad todos los fines de semana. El sábado,
Queen,
por la tarde.
Gracias a ti para darme la oportunidad.
Y no nos olvidemos de Tarzán a las 5 de la tarde el domingo. Pamela, un besito grande.
Un beso a todos. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Bueno, pues antes de acabar y de despedir el programa de hoy, recordándoles que volveremos el lunes a las 7:30 de la mañana, recordarte que no te prives de disfrutar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena en la Tasca San Sofé. Y que un buen regalo para estas Navidades puede ser la tarjeta Navi Brunch. Consíguela y resérvala en el 922-32-5740 o en la web tascasansofé.com. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo está enfrente de este micrófono. Espero volver a estar el lunes a las 7:30 y encontrarles a ustedes al otro lado de las ondas radiofónicas. Mientras tanto, disfruten del norte del Tenerife, que es una maravilla, y sean felices. Nos vemos el lunes.